es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 270 en Sol, Frecuencia Primera. Inseguridad se agudiza. Asaltantes se llevan $22,000 de empresario en la puerta de banco en La Molina. Al enfrentarse a la policía, arrojan el dinero que es recogido por cientos de transeúntes. Mientras en centro comercial, polvos azules, delincuentes generan caos en asalto a cambistas dentro del mismo centro comercial, dejando heridos y llevándose más de $10,000 americanos. Pérdida. Murió líder sudafricano Premio Nobel de la Paz, Nelson Mandela, luego de una penosa enfermedad. El mundo le rinde tributo y agradecimiento. Talento. André Moyo, ex integrante de Extremos, incursiona a la pantalla grande con Sueños de Gloria. Último. Perú ocupa el último lugar en comprensión lectora y matemática, mientras que la ex campeona de boxeo, Kina Malpartida, es retirada de la lista de la Asociación Mundial de Boxeo por estar ahora solo dedicada a programas basura, como Esto es Guerra y no al deporte. ¡Se acerca! ¡La Navidad se nos viene! ¡Conozca cómo está el ambiente navideño del año 2013! Esto y mucho más hoy en Extremos, episodio número 270, que inicia a continuación en Sol, Frecuencia Primera.
La vida es un viaje lleno de risas y momentos inolvidables. Desde 1947 hemos visto miles de sonrisas pasar por cada vuelo a cada uno de nuestros destinos. Hoy queremos tener tu momento y guardarlo para siempre. Con el hashtag SonrisasCopa, cuéntanos la historia detrás de tu fotografía. Participa y podrás llevarte 2 pasajes a cualquiera de nuestros destinos. Las sonrisas y las memorias de un viaje duran para siempre.
Copa Airlines, a Star Alliance member.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
¿Recuerdas esa emoción de abrir un regalo? Ese regalo con la magia de escribir tu historia. Con un cuento, podías imaginar ser una fantástica actriz. Un micrófono te hacía soñar con ser una gran artista. Una tiara te hacía desear ser la reina del mundo. Porque con cada regalo de Navidad comienzan grandes historias. Vive la Navidad en Ripley. ¿Y tú? ¿Qué historia vas a regalar?
¿Estás?
Ron, come here. No te veo, Abraham. No te veo. Estás out. Esta canción tiene muchos sentimientos. Si tú no sientes, nadie siente nada. ¿Qué te pasa?
No sé qué me pasa.
Yo sí sé qué te pasa. Necesitas inspiración. Yo quiero que cuando tú sales ahí otra vez, que pienses en esa chica que tú me hablabas. ¿Me acuerdas? ¿Sí? Sí. Sí. That's it. Now you've got it, okay? Come on. Okay. La primera, a todos. Five. Action!
Cuando la vi, supe que sería para mí.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¡Woo!
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 270 en Solo Frecuencia Primera. Con ustedes, Ana Rosa Liendo Mejía.
Hola, ¿qué tal? Efectivamente estamos aquí en Extremos, en un episodio más. Y ya faltando pocos episodios para concluir este año 2013 y esperando...
El año 13.
Ajá, con ansias y con mucha esperanza de que el año 2014 sea muchísimo mejor y con grandes sorpresas.
¿Te gustó? Veo que sí te gustó. Vamos a malear.
Hablando de malear, aquí está Fátima.
Bueno, darles la bienvenida a Extremos, a este nuevo episodio.
¿Y cómo es eso que vas a reemplazar a Meet en Gloops?
No.
¿Cómo? ¿En los pasillos de acá de la emisora se escucha eso?
Se está rumoreando.
No es cierto.
¿No le quieres serruchar?
No.
¿No es serrucho?
Y si te lo proponen, ¿qué dirías?
No, tampoco porque, o sea, no escucho ese tipo de música. No escucho músicas modernas.
No escuchas música moderna. Y con Sandro, ¿qué música escuchan? A ver, cuéntame. ¿Qué música le gusta a él?
No lo conozco, no sé quién será.
Bueno, claro, tienes razón. Muy bien, continuamos. Bueno, esto es Extremos, episodio número 270 en Solo Frecuencia Primera. Y es una semana bastante agitada. Está bastante movida la sociedad aquí en Lima, y movida negativamente. Parece que esta ansiedad navideña no está necesariamente orientada hacia lo bonito, hacia gran vacío, y si se puede hacer una compra navideña. Y bueno, más que las compras navideñas, el amor que uno puede expresar hacia otra persona en estas fiestas, no necesariamente tiene que ser el 24, puede ser cualquier momento del año o en cualquier momento del mes de diciembre, ya que está un poco enmarcado con esto de dar, ¿no? De dar y recibir, que es la Navidad. Pero en fin, un asalto al banco de crédito se produjo esta semana, y ha sido un asalto muy peculiar en La Molina, en la avenida La Molina, puesto que los efectivos, los miembros del orden, se enfrentaron a los delincuentes. Y al hacerlo, uno de ellos arrojó el dinero, los $22,000 americanos que había robado a un cliente del banco en efectivo, y lo arrojó a la calle, entre la gente. Y la gente comenzó a tratar de agarrar el dinero, de llevárselo. Inclusive combis que pasaban, o vehículos de transporte público, pararon para que el chofer bajaba y agarraba lo que podía de los billetes de dólares, de $100. Esto se ha producido y han habido varios heridos. Y por si no fuera esto suficiente, ha habido una balacera también en el centro comercial Polvos Azules. Y esto en razón de que ingresaron unos delincuentes a asaltar a los cambistas dentro del mismo centro comercial Polvos Azules. Dentro, ni siquiera fuera, adentro. Así es, se llevaron $10,000 y hay heridos entre los clientes que estaban allí, vendedores, y también los cambistas. Entonces estamos hablando que la seguridad ciudadana está muy, muy crítica en esta semana, y vamos a ver ese tema inmediatamente aquí en Extremos. Inicialmente, el tema ocurrido con el banco de crédito, con este cliente que quiso, bueno, que retiró $22,000 del banco y que fue asaltado por estos malnacidos en la puerta del mismo. Adelante.
Bueno, yo estaba en el juzgado esperando afuera, en el carro, y de la nada empecé a escuchar unos disparos. Empecé a escuchar como cohetes primero que sonaban. De ahí miré por el espejo y vi que estaban disparando a los policías. De ahí me bajé y empecé a mirar, y había un chorro tirado en el piso y toda la gente gritaba: mátalo, 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 mátalo.
¿Cuántos ladrones viste?
A uno. Ese fue el único. Que...
¿Herido?
Sí.
¿Solo? ¿Qué le dieron la mano, creo, no? No. ¿Pero hubo algún herido o no?
A un chorro le dieron. que tiraron una bolsa de billetes o que los carros paraban y se agarraban los billetes y eso. El gordo que le está pisando era un policía encubierto, él disparó.
Fue un policía encubierto, efectivamente, el que se encargó de impedir que se terminen de llevar el dinero. Ahora es muy curioso porque de los 200,000 soles, en realidad fue lo que le arrebataron. 200,000 soles, caramba, no es poca plata. No eran 20,000 dólares, 200,000 soles. Duele, ¿eh? Duele, estamos hablando de casi 100,000 dólares.
Claro, de hecho.
Buenas tardes, Carla, tal como lo acabas de decir, ha habido una.
Imagino que la escena en ese momento debe haber sido hasta, si queremos verlo así, hasta medio cinematográfico, ¿no? Porque han salido los delincuentes, el policía encubierto, en fin, toda la situación que uno de pronto no se espera vivir en plena calle. Y que el hombre reaccione tirando los billetes para despistar, evidentemente, y para crear confusión y poder escapar, ¿no? Ese tipo de situaciones o de reacciones que muchas veces hemos visto en ficción, ¿no? En películas, en una escena de acción, pero que lamentablemente las estamos viviendo en la vida real y que se están dando continuamente en estos últimos días. Ya lo habían comentado, ya hay mucha atención por parte de los transeúntes también, de tener mucha precaución cuando salen, porque si ya durante el año, lamentablemente, los asaltos están a la orden del día y la gente se siente muy insegura porque no hay mayor protección o no saben cómo protegernos, en todo caso, quienes están como autoridades. Vemos pues que saltan a las personas delante de todo el mundo, en fin, ahora lo están haciendo de manera más descarada y abierta, y es como te comentaba ayer, ¿no? Es como si están en campaña, ¿no? Ah, ya viene Navidad, la gente está con plata, cobran, hacen algún negocio para cobrar, compran regalos, qué sé yo, están yendo a sacar cantidades de dinero del banco. Bueno, entonces salgamos a hacer las nuestras, ¿no? Total, nadie nos va a... No va a pasar nada, pues no, como siempre. Pero bueno, imagino también que por ello la policía ha tenido a bien realizar algún tipo de estrategia para tratar de impedir esto. Sí, ahora, pero aún, o sea, aún con todo ello no es suficiente.
Ahora, sorpréndete de esto. Transeúntes e inclusive microbuseros y policías también recogiendo el dinero para llevárselo. De los 220,000 soles robados, solamente se recuperaron 800 soles, nada más. El resto, es decir, los 219,200 soles, se lo llevaron. Se lo llevaron entre
repartidos
los...
Entre
los mismos miembros del orden, también recogiendo el dinero. No me digan que los 800 soles era lo que ellos recogieron, por favor, no se lo voy a creer. Aquí la nota, es realmente increíble. Increíble.
Fue reducido por un policía que se encontraba de civil al interior de la agencia bancaria que asaltó. Marco Antonio Burga Vargas sería parte de la banda de marcas que asaltaron a un empresario cuando se disponía a depositar 220,000 soles en el banco.
No ha sido asalto al banco, ha sido un marcaje que se produjo dentro de la agencia bancaria.
Eran casi las 10 de la mañana cuando tres sujetos armados con pasamontañas y chaleco antibalas irrumpieron en la tranquilidad de esta agencia bancaria en el cruce de la cuadra 9 de la avenida La Molina con el jirón Los Damascos.
Quieren por el piso y no va a pasar nada, y se dirigieron de frente a la casa 3.
Fueron directo a su objetivo y arrebataron de las manos de Luis Torres Figueroa el maletín lleno de dinero y abandonaron el lugar. Un suboficial de la policía que se encontraba de civil al interior del banco como cliente reaccionó rápidamente.
La reacción inmediata ha sido del policía que estaba dentro del banco como cliente.
¿Era, ¿no?, un cliente que estaba de civil?
Claro, es un policía que estaba como cliente y ha reaccionado.
Afortunadamente.
Fuera del banco, ¿no?
En su desesperación por huir, los ladrones habrían botado el dinero en la vía pública para despistar a las autoridades. El parte policial consigna que solo fueron recuperados 800 soles.
Yo cuando corrí, hacia acá vi que la gente estaba recogiendo la plata con los policías.
Un impacto en el pecho interrumpió la huida de este delincuente, que quedó tirado en medio de la pista, siendo rodeado por la policía. Los clientes del banco vivieron dramáticos momentos.
había un niño que gritaba, así que escuché que un niño gritaba y el ladrón le dijo, este niño tranquilo.
Estamos muy nerviosos ahorita.
¿En qué tienda estabas?
En Tapito, somos cajos y
Durante el asalto fue herido Fabio Bendezu Rivera, que conducía un vehículo de transporte público. Algunos negocios y vehículos también se vieron afectados por la feroz balacera. Esta vez, la rápida reacción de la policía permitió la captura de Marco Antonio Burga Vargas, quien es delincuente reincidente. En agosto del 2010 fue detenido tras el asalto de dos vehículos. La entidad bancaria, en un comunicado, asegura que vienen colaborando con la policía. Habría entregado los videos de seguridad para ayudar con la identificación de los demás asaltantes.
O sea que también la policía participó en la repartija.
Bueno, según un testigo dijo que vio policías también recogiendo, ¿no?
Es que, ¿tú no lo hubieras hecho?
Sí, pero vamos a
¿tú ver no lo hubieras hecho?
Exactamente.
¿Tú hubieras recogido el dinero, Fátima? No, mira, que no es Navidad. Que te lleves unos mil dolarcitos al bolsillo.
Lo que pasa también es que depende de las circunstancias, ¿no? Primero entras en confusión porque ves los billetes cayendo. No sabes qué está pasando. Pero si sientes balas alrededor, ya como que creo que sí te... Yo, en mi caso, o sea, si veo simplemente los billetes cayendo, mucho más, ¿no? Capaz tú dices, uy, ¿dónde viene eso? No sabes, ¿no? Están tirando plata, están regalando. Pero si escuchas balas en el lugar, ¿no? Como que se está dando, ya como que te detienes porque sabes... No solamente es eso, sino que te puede caer una bala y algo malo está pasando, ¿no? O sea, ya no es que alguien loco está regalando plata, ¿no? Entonces, es también una cuestión de criterio, ¿no? O sea, tirarte a agarrar un billete sabiendo que puedes ser herido ya también es, ¿no? Caer en un grado de ignorancia propia, ¿no? De no cuidarte de tú misma, de saber que vas a arriesgar para agarrar un billete a que
pero,
te maten.
Perdóname, pero lo agarras tú o lo agarra otro. Si no lo agarras tú, otro lo hará.
Y también
pero
lo pueden matar.
Se arriesga.
Pero también puede llevárselo y disfrutarlo.
Bueno, pues, pero también si tú fueras el que se el, al que le quitaron el maletín,
a
creo
ver,
que no
¿cuántos
te sería
pollos
mucho agrado,
a la brasa,
¿no?
Te podrías comprar con $1,000? A ver.
Un montón, pues, pero no creo que me compre tantos pollos.
$1,000.
No compro ropa.
Pero con la... Bueno, Arturo, ¿recogerías ese dinero y serías capaz de darle beso al pobre hombre ahí llorando que le han robado el dinero? Capaz ni siquiera es su dinero, capaz es dinero para pagar aguinaldos,
¿no?
De la
peor
empresa, planillas. Y pero bueno, el dinero es. Puedes usarlo en lo que quieras. Pero serías capaz de decirle, tenga a casa sus $1,000.
Sí. Claro que sí, lo he hecho antes con cosas menores.
Ya. Pero bueno, con cosas mayores es diferente.
No,
$1,000.
Cara. No, pues, pero está yendo peor
dólares.
Todavía. Creo que a mayor cantidad, mayor también la preocupación, el dolor, ¿no? El problema en que se mete la persona afectada, ¿no? Además, bueno, no sé, hay que ser bien sangre
billetitos.
Fría para llevarte los $1,000, habiendo visto esto, y gastarlos
billetitos.
Así sin ningún remordimiento, ¿no?
Pero 20 billetitos.
Además, yo soy de las que cree que cuando tienes algo que no ha sido bien ganado, se te va a ir rápido también.
Pero
se te va a gastar
luego
rápido.
De que lo disfrutaste.
No, y mal, ¿no? Porque capaz compras algo y resulta que te lo roban al toque también.
Pero
¿no?
Capaz, ¿no?
Una cosa así. Bueno, yo soy de la que siento y pienso así. Es diferente que te encuentres y no sepas de quién es ni nada y te lo encuentras.
No, pues, ves al pobre hombre sufriendo.
No, pues,
le han robado.
¿Cómo vas a hacer eso, güey?
Sería capaz, tenga, señor, acá están sus $2,000.
Sí.
Y ya, por supuesto, no los vas a hacer. ¿Y tú crees que te va a decir, no, quédeselo, es usted una buena persona?
Decir, no, pues, pero tampoco, o sea, también podría ser que ese día simplemente no encontrara nada, ¿no? O sea, no es un...
Digamos
un
que necesitas pagar los servicios, una cosa de vida o muerte. De repente tú dices, Dios me mandó este dinero, como lo había pensado mucha gente. Diosito, Papá Noel me lo mandó.
Pero te repito, pues ya es una cuestión ya muy personal y o sea, que te tires a recoger un billete en medio de una balacera.
¿Y tú qué harías, Fátima?
Ahora, lo han hecho, ¿no? Porque de hecho se han llevado un montón de plata
claro.
Porque lo han hecho, ¿no?
¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías?
Es que ahí había una balacera. Entonces yo jamás arriesgaría mi vida por
plata. Estás pasando por ahí, no sabías que iba a haber la balacera. Y ves el dinero en tus pies. Unos $3,000.
Estamos hablando de un contexto donde no hay balacera.
No hay balacera, pero de repente tú estabas allí. Y de repente ves en tus pies, vas a tus pies, pisaste inclusive $3,000, ahí está. Solamente te agachas, lo recoges y sigues tu camino y corres. ¿Lo harías?
Quizás, no
sé. O los agarrarías y buscarías, digas, ¿de quién es? ¿De quién es ese dinero?
Pero en ese momento creo que no podría hacer eso.
Yo
no
sería capaz de decir, sí, es mío.
Ahora, acá en ninguna parte dice, solamente un testigo dice que veía que gente se agachaba y veía también policías. Sí,
vamos,
pero no puedes afirmar si es que estos policías están agarrando el dinero para llevárselo o
¿para qué? Contándolo. Para invertirlo en algo. Bueno, vamos con la nota.
Buenas tardes, Carla, tal como lo acabas de decir, ha habido una balacera, pues producto de un asalto. Según información que tenemos, algunos sujetos, marcas, habrían ingresado hasta la agencia del Banco de Crédito en la intersección de la avenida La Molina con el jirón Los Damascos. Pero luego de arrebatar el dinero, un policía al interior de esta agencia bancaria se habría dado cuenta de lo que sucedía y habría disparado, produciéndose ahí un intercambio de balas con los delincuentes. Una de estas balas logró alcanzar a Marco Antonio Burga Vargas, que habría sido uno de los asaltantes. Él ya ha sido trasladado a un centro médico, pero otra persona resultó también herida. Se trata de Flavio Bendezú Rivera. Era un conductor, el conductor de un vehículo de transporte público, y lo alcanzó las balas. En estos momentos podemos ver los casquillos que ya han sido encontrados por la policía y que los peritos están llevando a cabo su trabajo, investigando, pues, y dejando registro de cómo habría sucedido esta balacera. Según información que nos han proporcionado algunos testigos, el delincuente llevaba los fajos de dinero en una bolsa y al verse ya perseguido, los ha soltado en el paradero, ¿no? Y siguió corriendo hasta que lo alcanzó la bala. Ahora, transeúntes y también algunas personas que viajaban en vehículos se percataron de esta bolsa con dinero y la habrían recogido. No se sabe cuántas personas la han recogido, pero probablemente alguna cámara de seguridad a los alrededores pueda haber registrado imágenes de este momento. No sé si tengas alguna pregunta de estudios.
Sí, María Jesús, más bien repetir el nombre de ese delincuente que se encuentra en estos momentos en un hospital. Marco Antonio Burgas Vargas recibió el impacto en la mano izquierda, según la información que hemos podido obtener.
Además, esta persona ya habría tenido antecedentes, habría sido antes detenido por una situación similar.
Ya tenía antecedentes entonces. ¿Se sabe algo acerca de los otros delincuentes que estaban en un vehículo negro que estaban esperando por este señor Marco Antonio Burgas Vargas?
No se tiene información de ellos, no los han visto aquí. La única información que tenemos es que los vehículos han sido encontrados en el trébol de Javier Prado, abandonados.
Ahora, ¿hay cámaras de seguridad, como tú lo estabas manifestando, en el punto donde se dejó el dinero para poder saber, pues, quién lo habría cogido? ¿En cuánto tiempo más o menos podría determinar ya la Municipalidad de La Molina, que es la que, digamos, tiene a cargo estas cámaras, de quién sería la persona o a quién habría que buscar ahora, ¿no?
Sí, bueno, además, dado que se trata de un pequeño centro comercial, seguramente también tiene cámaras hacia el exterior, así que estas cámaras podrían haber registrado, pues, todo lo que sucedió.
Mientras tanto, los peritos continúan en el lugar, María Jesús.
Los peritos continúan en el lugar, ha llegado la fiscal de turno. Como se puede observar en nuestras imágenes, el centro comercial se encuentra cerrado, paralizado. Hace algunos instantes salieron algunas personas que se encontraban al interior bastante asustadas. No pudieron darnos una versión de lo sucedido. Se encontraban en shock, una mujer embarazada, algunas chicas jóvenes, adolescentes. Y bueno, mientras tanto, continúa paralizadas, pues, las labores en este lugar.
¿Se ha cerrado la circulación en este punto o continúa todavía el tráfico en la zona?
Ya se está, digamos...
Bueno. ¿Qué hiciste? La tentación.
O sea que si hubiera pasado eso, tú sí te tirabas y luego ponen las cámaras, ¿no? De la gente que de la zona, ¿no? Para ver quiénes han sido y te
hubiéramos visto... Periodista de extremos.
Te hubiéramos visto ahí.
Así, no, pero pasaba desapercibido. Periodista de extremos.
No, no creo que pasaras desapercibido.
Llevándose sí el dinero del banco.
Eso sí te lo digo.
¿Cómo?
Que no creo que pasaras desapercibido.
¿Tú crees que no?
No.
No, sí pasaba desapercibido.
Bueno, el punto es que
el
se han
punto
llevado
es que es injusto,
una,
¿no?
Claro, o sea, se han llevado una cantidad de dinero, ya no solo los ladrones, sino la gente que ha pasado por ahí, lo cual también nos revela, pues, un poco cuáles son los valores y criterios que existen en la gente, ¿no? En una circunstancia de esa naturaleza. Y el peligro y el riesgo también que sigue dándose, uno sigue preguntándose cómo es que estos marcas de, bueno, ya han dicho las policías que entran y están observando, ¿no? Pero a veces tú sientes que desde antes ya saben que tú estás llegando a sacar dinero, ¿no? O les avisaran de adentro, ¿no? No alguien que está sentado, porque dicen que ponen a alguien adentro y avisa afuera que alguien está sacando dinero. Pero de todas maneras, ¿no? O sea, es bastante fastidioso, es incómodo, porque sientes que no hay una real seguridad ni en el lugar más privado a donde puedas ir, ¿no? En este caso, en un banco, ¿no? O sea, sientes que capaz, pues, estás sacando el dinero y hasta el cajero puede estar en combinación, que avisan que ha sacado tanta cantidad de dinero, ¿no? Entonces, o simplemente es un azar que vas y a ti te tocó, ¿no? O sea, que justo fuiste a sacar plata y no sé, tienen un olfato y saben que vas a sacar una cantidad fuerte. En fin, ¿no? Claro, son características también que llevan a deducir eso para estos delincuentes que desarrollan un trabajo, ¿no? De investigación en ese aspecto para poder identificar a sus víctimas, ¿no? Que si llegan en auto, que si llegan acompañados, que van a entrar al banco, en fin, ¿no? O sea, esas cosas me imagino que también las toman en cuenta y que bien se organizan, ¿no? Para estar ahí en los bancos, en las afueras, enviar a alguien dentro de la sala del banco, comunicarse, o sea, toda esa inteligencia, toda esa habilidad dirigida a la corrupción, a delinquir. Y vemos ahí, pues, que el sujeto que han atrapado es un reincidente, como bien dicen, ¿no?
Bueno.
Y está afuera, ¿no? Está caminando libre y tranquilo. O sea, que ¿cuánto tiempo debe haber pasado preso? Un par de años nada más. Probablemente, ¿no?
Y ahora lo de polvos azules que habíamos comentado también, robaron $10,000 a cambistas. Entre 6 y 7 delincuentes armados redujeron al personal de seguridad del centro comercial y asaltaron a varios cambistas, sin importar la cantidad de personas dentro del centro comercial Polvos Azules. Un grupo de asaltantes ingresaron armados y lograron quitarles a los cambistas un monto que bordea los $10,000. En su intento por detener a los malhechores, el suboficial de la Policía Nacional, Víctor Benavides Chipana, recibió una bala en el cuello. El agente fue trasladado al hospital 2 de mayo. Aquí la nota de inmediato.
Ingresaron armados hasta el interior de Polvos Azules para llevarse el dinero de los cambistas que trabajaban dentro.
¿Entraron con armas, gritando?
Claro, sí, cada uno con su arma. Más o menos 6, 7 individuos.
¿7 individuos?
Sí, más o menos entre 6 y 7.
¿Todos armados?
Sí, todos estaban armados.
Nada pudieron hacer por evitar que se apoderen de los billetes, pues la seguridad del local fue reducida.
¿Cuántos le robaron?
Claro, aproximadamente a mí $10,000.
¿Y a otros más también?
También, a muchos más.
Sí, a varios. ¿A cuántos sí, cambistas claro. les han robado? ¿Qué?
Como a 4 o 5 más o menos.
Al intentar detener a los zampones, el suboficial de tercera, Víctor Benavides Chipana, resultó gravemente herido con una bala en el cuello. Él fue trasladado por el Serenazgo a la Clínica Internacional para luego ser llevado a emergencias del Hospital 2 de Mayo. 6 o 7 sujetos armados ingresaron a esta galería cuando se encontraba repleta de gente realizando el robo justo en esta zona. El comerciante Elvis Lavado Ramírez también resultó herido. Al salir huyendo, dispararon en diversas direcciones para evitar ser atrapados. Los comerciantes cerraron sus puestos ante el peligro de un saqueo. Según testigos, motos lineales los esperaban en los exteriores del centro comercial.
Parecen que han sido como 4, ¿sí? Pues dos estaban afuera, pues, esperando en moto.
¿Motos lineales?
En moto dicen que han sido más o menos.
Los comerciantes denunciaron que se necesita más seguridad en el lugar, pues no sería la primera vez que Lampa hace de las suyas.
Se complica. Qué inseguro, entonces ir a hacer compras navideñas, imagínate.
Claro, si nada más con ir al centro tú ves la cantidad de gente que está yendo, el tránsito, el tráfico que se origina, los ambulantes y todo y mira, ello. Tú mientras antes, más desorden, más posibilidades de que haya delincuencia.
Tú antes vivías cerca de Polvos Azules y fíjate, acá está la cámara de seguridad de Polvos Azules y va a registrar el momento en que llegan estos delincuentes para saber cómo se presentan. Acá estamos ya unos segundos de que se presenten. y acá ya se van a presentar de un momento a otro. Estos son los cambistas, es el hall principal de Polvos Azules, y acá ya llega. Acá está ya apareciendo este hombre que va a asaltar mano armada a estos cambistas, trabajadores independientes. Y en unos momentos ya va a aparecer en cámara. Con completa seguridad, inclusive sacando el arma desde antes.
¿El arma? Yo pensé que era un celular.
No, el arma. Ya está llegando. Acá está. Ahí aparece. Muestra el arma, ningún celular, y dispara. Y hace disparos al aire para amedrentar. Agarra al cambista. Lo reduce. Y acá hay otro, ¿ves? Uh-huh. Acá hay otros más que también se encargan de asaltar a los demás. Veamos nuevamente. Porque hemos visto al hombre este inicial. Pero acá hay otro delincuente que ya estaba y viene también otro, fíjate. Este es un tema organizado.
Viene por los dos lados.
Claro, claro. O sea, viene uno, es el que dispara. Uh-huh. Pero acá hay otra cambista más. Uh-huh. Esto ha ocurrido a las 19:51. O sea, este ha sido un tema ya pensado. Acá viene este otro también a la vez. Y la reduce, uh-huh. La agarra por el cuello. Él también dispara, porque uh-huh. Como para que no agarra. Y mientras acá hay otra cambista más, a quien también reduce, uh-huh. A quien también reduce de la misma manera, otro más viene. Uh-huh. Y les quieren sacar, le sacan todo el canguro con los billetes. Y acá sigue sacando los billetes. Este viene con el dinero que ya llevó. Le saca el dinero a la otra, termina de sacar el dinero, se lo lleva en una bolsa. Viene ese otro que ruega a Dios que no le hagan nada, un comerciante. Mientras los demás se escapan. Y acá viene, parece, los campanas que corren. ¿Ves? Y ahí viene la gente ya tratando de perseguirlos, en fin. Pero ya se habían retirado. Realmente, qué impotencia. Porque estás dentro del centro comercial y te sientes aparentemente protegido.
Sí, pues. Incluso entras a cambiar ahí, ¿no? Para no hacerlo en la puerta.
Pero claro. Claro, o sea, te puede haber caído un balazo acá. O sea, ¿dónde está ya la seguridad? Uh-huh. O sea, debería haber algo de una protección organizada en este caso, que inmediatamente bloqueen la salida del centro comercial.
Uh-huh. Claro, eso, ¿no? O sea, bueno, las cámaras lamentablemente están solo para registrar lo que pasó.
Ve, ahí recién, después creo de 3 minutos, aparece un policía. Ajá. Uh-huh. Recién ahora, todo el mundo sale. Ya cuando ya pasó, ya matas, destruyes.
Ya se escaparon.
Ya puedes decir que yo hago de todo. Uh-huh. Lo violas, todo. Pero ya se fueron, ya están muy lejos, felices con el dinero. Felices. Y con juezas como la señora María Rabanal Cacho, del Poder Judicial, que ya hemos explicado ampliamente aquí en el programa. ¿Qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar?
Pues, si estamos
hay de que te enfrentes al delincuente. Porque te mete preso.
¿No? No, y vemos pues que los liberan rápidamente, vuelven a salir a seguir haciendo de las suyas. Y siguen haciendo, incluso estando presos, ¿no? Ya, y lo que debe, o sea, están las cámaras, ya se muestra todo eso que sería para identificarlos, pero igual pues escapan, ¿no? Se escaparon, por ahí los agarrarán, los meterán, volverán a salir. Como tú dices, debería haber una cuestión así de emergencia, que ni bien ocurra eso, se cierran todas las puertas.
Me preocupa, claro,
también porque, es preocupante, sí. Porque dentro hay mucha gente.
Ana Rosa, ¿no? Fíjate que eso no es normal. Estamos hablando de que en un solo día han ocurrido estos dos eventos. Dos hechos inesperados por nosotros, no por ellos. Ellos uh-huh. Ya lo tenían bien programado. En los cuales, en época de Navidad, donde hay cierto movimiento, cierta ansiedad, de salir a comprar, ¿no? A moverte, a ver cosas, sí.
Y cualquiera, etcétera, de nosotros, los acá presentes, podríamos haber estado ahí.
Sí, pero durante el año, por supuesto. Pero ahora con mayor razón.
Claro, por eso te
con digo. Con mayor razón, claro. Y ¡plá! Esta gente viene. Uh-huh. Y me da la impresión que va a seguir. Y eso, sin lugar a dudas, implica un fracaso descomunal de la política de seguridad ciudadana. Un fracaso sin nombre. sin nombre. Y sí, pues, el ministro del Interior, flamante y nuevo ministro del Interior, ya debería haber renunciado. Y eso sin qué decir de la Comisión Nacional de Seguridad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Donde tenemos gobernadores que cuando uno pide garantías no te las dan y se demoran un montón en darte, demasiado en darte, y hay que hacer todo un trámite gubernamental un poco más, hablando con el presidente de la República para que den una garantía cuando hay abundantes pruebas. Cuando tenemos juezas como la doctora María Rabanal Cacho, que se burla de la ciudadanía, se burla de la gente digna y de respeto, y se burla ella misma de la majestuosidad del Poder Judicial y del Estado de Derecho actuando de forma corrupta. Igual la gente y señores de la OCMA, que también se burlan, porque a pesar que se evidencia actos corruptos, se quedan callados. Entonces, eso es lo que estamos viendo ahora, señores y señores. Eso estamos viendo ahora. El resultado de esos delincuentes, saben que no les va a pasar nada. Es tierra de nadie. Y por eso hacen los asaltos a diestra y siniestra. Y en esta ocasión lo vamos a sentir mucho más, porque es temporada de Navidad.
Claro, y es un riesgo, porque en realidad tú no sabes ya a dónde ir, ¿no? O sea, tú vas a querer salir a hacer tus compras, ¿no? O ir a ver, pues, por último algo, ¿no? Para ti, porque es Navidad, ¿no? Porque quieres ir a ver qué cosas hay, qué sé yo. Primero que te encuentras con lugares bastante tuburizados.
Sí.
Entonces que ya es un peligro.
No, y el tráfico está mortífero, ¿eh?
Claro, algo pasa ahí, un incendio y puedes morir, ¿no? Como ya lamentablemente ocurrió hace algunos años. Y bueno, y además de ello, la poca seguridad, ¿no? Porque vemos un centro comercial tan grande como es Polvos Azules, vemos a los miembros de seguridad corriendo cuando ya se están saliendo los delincuentes.
Ahora todo el mundo viene a ofrecer ayuda ya tarde.
Claro, pues. En una situación, sobre todo en estas épocas y en un lugar así, debería de haber seguridad en cada esquina, ¿no? Y no uno parado solo, ¿no? Que agarran y lo reducen fácilmente. Ahora, se supone que estos han entrado y han llegado hasta ahí, pero ya deben haber habido otros que han reducido. Probablemente también por eso sea la demora, porque hablan que han reducido la seguridad del lugar. Uh-huh. Porque también es poca, ¿no? O sea, son pocos y no se dan abasto para todo el lugar. Y faltan probablemente, como tú mismo dices, otro tipo de sistemas también que apoyen a la labor de quienes sí se dignan a brindar seguridad en lugares como estos o en general, ¿no? En la calle, en el lugar donde se encuentre, ¿no? Porque, como policías no pueden dispararle al ladrón, porque si no se va preso.
Pero el ladrón sí.
Pero el ladrón sí puede disparar, ¿no? O sea, al ladrón no le importa, total, es su otra casa, ¿no? La prisión. Y luego sale igual también, ¿no?
Me pongo en el lugar de estos señores cambistas, mujeres, varias de ellas. Imagínate que este hombre te esté apuntando con un arma de fuego, cobarde encima de hacer esto. Es un acto bastante cobarde, poco hombre, poco viril apuntar a alguien desarmado con un arma de fuego. Poco viril, poco hombre. Obviamente es más que tácito, bajo la influencia de las drogas. Poca personalidad, naturalmente. Entonces, en este caso, ¿qué puede pensar? ¿Qué puede pensar? Dice, y algunas se aferran a su dinero porque dice todo lo que tengo. Uh-huh. Y no, y aún así el hombre se la lleva para comprar su droga y su porquería. ¿Qué es esto? ¿No? O sea, ¿dónde estamos? ¿Dónde están los valores que realmente ya se han perdido? ¿Dónde está la seguridad? Porque la seguridad empieza por los mismos medios de comunicación y empieza por la misma familia, con la inculcación de valores. Allí empieza la seguridad, porque el otro simplemente es represión. Fátima, ¿cómo ves este tema de la seguridad? ¿Tú sales también a hacer tus compras navideñas?
Bueno, hasta ahora no he salido, pero...
Sí, ya sé que no me vas a regalar nada. Pues
hace algunos meses, he salido a varios lugares.
Sí.
Menos mal que nunca he tenido la mala suerte de que haya algún acto de este tipo, acto violento, cerca donde yo haya estado. Pero de todas formas me doy cuenta de que o sea, en cualquier momento que pueda yo salir con mi mamá o con alguien, puedo ser víctima de esto.
Picante.
¿Y cómo se llama Es lamentable que tenga que pasar cosas así. y que hayan personas que tengan armas. Yo estoy en contra que las que personas así, ciudadanos normales.
Normales, que son ciudadanos normales.
O sea, ciudadanos que no sean policía, o sea, civiles. Ajá. Que no tengan que tengan armas.
A veces es necesario para poder defenderse frente a esto, ¿no?
No, pero imagínate que todo el mundo estuviese en la capacidad de tener un arma. Entonces todo el mundo estaría matándose. Porque todo el mundo tiene armas. Yo pienso que las únicas personas que deben tener armas son los policías.
Me pongo en el lugar de esa gente, digo, si le estás poniendo un arma en la cara, ¿qué puede pensar? Debe pensar en su familia, hijos, si los tiene, o hermanitos, qué sé yo. Y decir, pucha, lo hago por ellos, los voy a desamparar. Entonces, pero también si se llevan ese dinero es mi sustento. Entonces es algo muy cruel.
Claro,
muy cruel. Entonces, ¿qué haces? ¿Me defiendo? ¿No me defiendo? ¿Me mata? Porque lo normal como persona es que te defiendas, porque es injusto, en realidad. Uh-huh. Es injusto, pero estás en un aspecto desigual, porque estás con un arma ahí a tu costado. Capaz, si esta persona supiera manejar un arma y tuviera un arma, entonces ya estaríamos hablando en términos iguales para poderse enfrentar y para poder responder y
claro,
para poder actuar.
Pero lo que entiendo por lo que dice Fátima es que realmente el trabajo de quienes están en las cabezas de la autoridad, en el ministerio y todo ello, debería ser evitar llegar a ese punto. Porque si tú tienes un arma para defenderte, porque dices, la policía no me ayuda en nada, es muy inseguro, camino por las calles, me van a asaltar, tengo que defenderme, pues, ¿no? Entonces, no todos saben manejar un arma. Entonces tienes que tener una licencia para portar un arma. Primero tienes que tener licencia para portar arma, luego tienes que tener licencia para usarla. Porque puedes tener el arma y no usarla. Lo cual también, porque dicen que es para amedrentar nada más, ¿no? Ya, pero si la usas también tienes que tener una licencia que te autorice que la puedes usar. Pero luego igual viene toda una investigación si es que eres víctima de un asalto y te defendiste y usaste el arma, ¿no? Ya, porque si no, igual vas preso, como ocurrió hace unos meses en dos casos, en dos situaciones similares que ha habido de personas que han tenido arma, han tenido licencia para portar y han querido secuestrarlos, robarles y se han defendido con el arma y han herido a los asaltantes, ¿no? Y están ahorita en todo un proceso, en juicios de investigación y todo lo demás, porque si no se van presos igual, ¿no? O sea, es un arma de doble filo en este caso, porque tienes el arma para defenderte y salvaste tu vida, pero puedes ir preso igual, ¿no? Entonces es un poco contraproducente. Y la idea es de que no deberíamos llegar a tener la necesidad de tener, de portar armas, ¿no? En una sociedad como,
que
la,
es
como
verdad.
La que vivimos, porque se supone que debería de haber una evolución y también mayor seguridad para todos, ¿no? Si no todos terminaríamos teniendo armas, entonces sería pues como en el viejo este, ¿no? O sea, simplemente
exactamente eso.
Cuando sientes que alguien está cerca y a disparos te defiendes, y todo el mundo se defiende a disparos y todo el mundo está así con miedo, pensando que en cualquier momento, en cualquier esquina va a haber un tiroteo, porque todo el mundo tiene pistolas, ¿no? Ya estás en guerra permanente, en pocas palabras, ¿no? Entonces, no es, digamos, descabellado que alguien quiera tener un arma para defenderse, pero tampoco es lo óptimo que se permita abiertamente y no se haga algo para evitarlo.
Lo que pasa es que hay personas, inclusive pueden ser personas aparentemente buenas, familias inclusive, o comunidades, personas del barrio, así, que se han acostumbrado por generaciones inclusive a lo fácil. Lo fácil desde nuestro punto de vista.
Claro,
ellos creen que yendo y asaltando y robando esa cantidad de dinero, primero que consideran que si ellos son pobres es injusto que la demás gente rica tenga dinero. Entonces hay que arrebatárselo. Igual no les va a costar nada. Primera
bueno,
cosa.
Bueno, fuera esa mentalidad, primera, porque acá estás equivocada. Asaltando a personas, un cambista no es necesariamente un hombre rico. O sea, no es que le pertenezca ese dinero.
Hablaba del caso del banco de crédito, al comienzo. Ya, es la Molina. En el segundo caso, dices, bueno, llevarme de golpe $10,000 para mí, que lo necesito más que el otro, está bien. En su manera de pensar, porque cuántas veces tú, yo, todo el mundo, ellos mismos deben haber pasado cerca de un cambista y ven la cantidad de billetes que lleva. Uh-huh. Y dices, caramba, ¿cómo no tengo eso? Personas que pasan por la calle y quieren comprarse aunque sea un caramelo y no pueden, porque no tienen el dinero. porque no invirtieron en su cerebro para que puedan tener y crear ese dinero. Y es verdad, existen muchos trabajos que son tiranos, donde te explotan, donde te maltratan, donde te tratan como basura. Pero no son todos, no son todos. Y es donde deben uno buscar un trabajo que le valore como ser humano. Ese es el tema, esa es la diferencia.
Claro, pero es lo mismo, precisamente el problema es lo que has dicho al comienzo. Es gente que ha crecido en un ambiente en el cual esa forma de vida es lo normal para ellos.
Así es.
No, o sea, lamentablemente nosotros vivimos, los peruanos vivimos una época muy cruda con el terrorismo, en donde sentimientos o sensaciones como las que estamos viviendo ahora eran también las mismas y más todavía, ¿no? Porque ahí no era que te fueran a robar, ¿no? Sino de frente era a matar. O sea, que podías salir, querer ir, no podías ir al cine porque sabías que podían poner una bomba en el cine, como ya lo hicieron, ¿no?
Sí, muchas y ahora veces. Un poco que está volviendo
cerraron
eso,
¿no? Los centros comerciales, cerraron los cines, una época en la cual ya no había cines, simplemente unos cuantos, y todo el mundo comenzó a comprar los videos, ¿no? Piratas, y salió todo eso, porque no podías ir al cine, así de simple. No podías subir a un micro si es que había un policía adentro, porque podían entrar a un tiroteo o entrarle también una bomba al micro, no podías pararte junto a un policía. Te daba miedo pararte junto a un policía, por eso es que los policías durante ese tiempo ya no usaban uniforme y llevaban el cabello más largo los hombres. O sea, no podían vestirse como tales porque si los identificaban como policías los mataban, ¿no? Entonces era una situación así. Y estamos regresando nuevamente a esa época, pero ya no por una cuestión que también sigue existiendo lamentablemente, pero digamos acá en la sociedad ya no es tanto por un terrorismo sino por delincuentes que en algún momento fueron adolescentes o fueron niños, crecieron durante esa época y nadie hizo tampoco dentro de lo que es el gobierno algo para liberar a esos niños entonces de esa situación en la que estaban creciendo, porque han crecido, o sea, siempre toda la vida ha habido delincuencia, ¿no? Desde los primeros vestigios de la humanidad ha habido un ladrón, ¿no? Entonces, pero acá estamos viendo de gente que crece en medio de la droga, de sus padres, drogadictos, crece en medio de una serie de traumas, de situaciones muy fuertes probablemente, que ya ni siquiera les afectan como nosotros lo veríamos, porque ya están creciendo dentro de eso. No crecen creyendo pues que así es como tienen que vivir, crecen sin ningún remordimiento entre lo que es la vida y la muerte, o sea, matar a alguien les da lo mismo que matar a una mosca, no sienten, no tienen miedo de eso, no se les ha inculcado ningún valor en especial hacia la vida en sí, más que la propia, ¿no? Y eso, ¿no? Desde el punto de vista como la ven, ¿no? O sea, ellos coger un arma y matar no les da miedo. En todo caso, lo que pueden tener cierto temor es de las no de las consecuencias de haber matado a alguien, ¿no? Sino de que les salga mal el asunto, ¿no? De que, caramba, no robaron nada y encima los meten presos. Porque si bien es cierto, en la cárcel también están con gente que conocen y siguen delinquiendo, igual quieren salir. Igual quieren volver a la calle y lo hacen, ¿no? Porque encima tienen todas sus mafias dentro del entorno también del Poder Judicial, de la cárcel y todo lo demás. Quienes tienen contactos dentro de ello, salen rápido. Y vemos que lamentablemente que son muchos los que salen rápido, ¿no? Entonces, es una situación ya de sociedad. Es una situación en la cual, lamentablemente, siempre se hace necesario, al parecer, para los políticos que haya pobreza, que haya gente ignorante. No, porque el problema viene, no hay buen pago ni un buen trato a la policía, no hay buen pago ni buen trato a los profesores, no hay pago ni buen trato a los médicos. O sea, justamente los profesionales más importantes para una nación, que deberían de estar en mejor situación y que deberían de brindar lo mejor de sus servicios, son los que constantemente están en huelgas, en protestas, y que obviamente también comienzan los mejores de ese grupo, los que tenían pues un buen futuro y valores muy arraigados, deciden salirse, irse del país o dejar el magisterio o irse pues ya no a colegios estatales sino particulares, o caen dentro del círculo del resto y ya no trabajan, ya no les importa, simplemente quieren cobrar, ¿no? Entonces vemos, y los policías ni qué decir, ¿no? O sea, hay pocos policías, porque no son muchos, es poca cantidad de policías para la cantidad de ciudadanos que existen solamente en Lima, ni qué decir en el resto del Perú. Y encima están mal pagados, no tienen ni siquiera para comprarse las balas, las pistolas viejas, ¿sí? Y entonces, ¿qué les queda? Algunos, no digo que esa sea justificación, pero comienzan pues también a volverse parte del grupo corrupto, ¿no? Se vuelven también delincuentes, porque ya hemos visto que a veces han atrapado a bandas que eran ex policías o policías encubiertos.
Vamos a regresar con Extremos, episodio número 270, luego de la señal de la hora y el intermedio correspondiente. Regresamos, esto es Extremos en Sol Frecuencia Primera.
Siento que respiro, no hay nada que cambiar, no hay nada que decir. Si no estás conmigo, quedo entre la nada, me muero de frío. Ay, cuánto te amo, corazón salvaje, pierdo los sentidos. Hay tanto que inventar, no hay nada que fingir. Si no estás conmigo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Me enamoré de ti.
La vida es un viaje lleno de risas y momentos inolvidables. Desde 1947 hemos visto miles de sonrisas pasar por cada vuelo a cada uno de nuestros destinos. Hoy queremos tener tu momento y guardarlo para siempre. Con el hashtag SonrisasCopa, cuéntanos la historia detrás de tu fotografía. Participa y podrás llevarte dos pasajes a cualquiera de nuestros destinos. Las sonrisas y las memorias de un viaje duran para siempre. Copa Airlines, a Star Alliance member.
Este eres tú. Este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
¿Recuerdas esa emoción de abrir un regalo? Ese regalo con la magia de escribir tu historia. Con un cuento, podías imaginar ser una fantástica actriz. Un micrófono te hacía soñar con ser una gran artista. Una tiara te hacía desear ser la reina del mundo. Porque con cada regalo de Navidad comienzan grandes historias. Vive la Navidad en Ripley. ¿Y tú? ¿Qué historia vas a regalar?
Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol. Comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Estamos de vuelta con Ana Rosa, que no se mueve de su smartphone. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Bien.
¿Qué tanto revisas?
Ah, tenía un mensaje, estaba revisando.
Tienes un mensaje. Sí. Muy bien. Ok, aprendan cómo Fátima no usa smartphones. ¿Tú tienes smartphone?
No.
¿Cómo?
No, no.
¿Por qué?
No tengo.
Nada
no,
tienes.
No.
¿Y cómo te entretienes? ¿Cómo?
No sé.
Ya, pero yo no te puedo preguntar sobre otra persona que está prohibido preguntar. ¿No? Bueno, es interesante, ¿no? Saber cómo, si tiene smartphone también o capaz. No, en fin, ¿no? Pero bueno, murió Nelson Mandela, gran pacifista. Inclusive en un momento presidente de Sudáfrica, él luchó mucho por los derechos de las personas de color negro, de raza negra, en Sudáfrica, que eran segregadas, no se les permitía inclusive al extremo de utilizar servicios higiénicos que son utilizados también por personas de raza blanca. Había colegios para personas de raza blanca y personas de raza negra. Asientos que eran solamente en la calle, por ejemplo, bancas solamente para personas de raza blanca, y había otros que eran para raza negra. Entonces, lo cual ya llegaba pues a extremos patéticos. Nelson Mandela, a lo largo de su carrera, a lo largo de su trayectoria, logró permitir la igualdad de derechos en Sudáfrica para las personas de raza negra, lo cual, por supuesto, lo entre muchas otras cosas que trabajó con mucha fuerza Nelson Mandela durante su vida, le dan este gran mérito y este reconocimiento que hoy, a su muerte, el mundo lo recuerda.
Y pasó muchos años encarcelado, sí, precisamente a causa de esta lucha, considerado como un terrorista incluso, uh-huh, a nivel mundial. Afortunadamente él pudo luego, porque la cadena era cadena perpetua, pudo salir y se convirtió en el presidente en Sudáfrica, y luego pues posteriormente reconocido como premio Nobel de la Paz, si no me equivoco, sí, y obviamente ya no pues como un terrorista, ¿no? Y porque entre otras cosas, al margen de todo ello, era el hecho de que su lucha, si bien es cierto, no fue totalmente pacífica de palabras, ¿no? No fue pues tampoco un guerrillero, ¿no? Sino que simplemente estaba yendo en contra de intereses muy muy marcados, lamentablemente, en esa época en su país.
Tras estar preso durante 27 años cumpliendo cadena perpetua, Nelson Mandela fue liberado y recibió el premio Nobel de la Paz y fue elegido democráticamente como presidente de su país. Antes de estar preso había sido líder de la Contre-Suisse, el brazo armado del Congreso Nacional Africano, CNA, creado a su vez por el Congreso de Sindicatos Sudafricanos y el Partido Comunista Sudafricano. En 1962 fue arrestado y condenado por sabotaje, además de otros cargos, a cadena perpetua. La mayor parte de los 27 años que estuvo en la cárcel los pasó en la prisión de la isla de Robben Island. Tras su liberación, ¿qué pasó, una rosa?
No sé dónde estás leyendo.
Sí, tras su liberación, el 11 de febrero de 1990, Mandela trabajó con el entonces presidente de Sudáfrica, Frederick Willem de Klerk, liderando su partido en las negociaciones para conseguir una democracia multirracial en Sudáfrica, cosa que se consiguió en 1994 con las primeras elecciones democráticas por sufragio universal. Por su trabajo en conjunto, tanto Mandela como de Klerk recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. Posteriormente, Mandela ganó las elecciones y fue presidente de Sudáfrica desde 1994 hasta 1999. Su prioridad estuvo frecuentemente en la reconciliación nacional. Su última aparición pública fue el 11 de julio del año 2010, en la final del Campeonato Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010, en la que la selección de España se proclamaría campeona. Así es. Nelson Mandela entonces descansa ya en paz. Él fue el prisionero número 466-64, lo que significa que fue el número 466 del año 1964. Y durante 17 años estuvo en precarias condiciones. Posteriormente pasaría otros 10 años más en otras prisiones diferentes, sumando una pena de 27 años. El gobierno de Sudáfrica rechazaba todas las peticiones de que fuera puesto en libertad. Mandela se convirtió en un símbolo de la lucha contra el apartheid dentro y fuera del país, una figura legendaria que representaba la falta de libertad en todos los hombres negros sudafricanos. Mientras estuvo en la cárcel, su reputación creció y llegó a ser conocido como el líder negro más importante de Sudáfrica. En prisión, él y otros realizaban trabajos forzados en una cantera de cal. Las condiciones de reclusión eran muy rigurosas. Los prisioneros fueron segregados por raza y los negros recibían menos raciones. Los presos políticos eran separados de los delincuentes comunes y tenían menos privilegios. Mandela, como prisionero del grupo más bajo de la clasificación, solo tenía permitido recibir una visita y una carta cada 6 meses. Las cartas, si llegaban, eran a menudo retrasadas durante largos periodos y leídas por los censores de la prisión. Mientras estuvo en la cárcel, Mandela estudió por correspondencia a través del programa externo de la Universidad de Londres, obteniendo el grado de licenciado en Derecho. Fue nombrado para el cargo de rector de la Universidad de Londres en las elecciones de 1981, pero ganó la princesa Anne. Uno de los aspectos más conocidos de su cautiverio fue la falsa operación de fuga que el Servicio Secreto Sudafricano preparó en 1969. El verdadero objetivo era asesinar a Mandela bajo la apariencia de una recaptura, pero el Servicio de Inteligencia Británico tuvo conocimiento del complot y frustró toda la operación. El agente secreto inglés Gordon Winter lo narra en su libro de memorias. Así es. En marzo de 1982, Nelson Mandela fue trasladado a la isla de Robben, a la prisión de Pollsmoor, junto con otros altos dirigentes de la NNC, Walter Sisulu, Andrew Mintley, Ahmed Kathrada y Raymond Mahiba. Se ha especulado que se trataba de eliminar la influencia de estos líderes en la nueva generación de jóvenes activistas negros encarcelados en Robben Island. Sin embargo, el Partido Nacional, por medio del ministro Cobert Keyes, dijo que la medida era para permitir un contacto discreto entre ellos y el gobierno sudafricano. En febrero de 1985, el presidente de Botha ofreció la liberación condicional de Mandela a cambio de renunciar a la lucha armada. Cotes y otros ministros habían desaconsejado a Botha que tomara esta decisión, argumentando que Mandela nunca comprometería a su organización a abandonar la lucha armada a cambio de la libertad personal. Mandela rechazó de hecho la oferta, haciendo una comunicación a través de su hija Cindy, diciendo: qué libertad me ofrece mientras sigue prohibida la organización de la gente. Solo los hombres libres pueden negociar. Un preso no puede entrar en los contratos. La primera reunión entre Mandela y el Partido Nacional llegó en noviembre de 1985, cuando se reunió con Kobie Sedgeb con Mandela en Bolt Hospital en la Ciudad del Cabo, donde Mandela se estaba recuperando de una cirugía de próstata. Durante los siguientes 4 años tuvieron lugar una serie de reuniones que sentaron las bases para futuros contactos y negociaciones, pero se hicieron pocos avances reales. En 1988, Mandela fue trasladado a la prisión de Victor Bester, donde permaneció hasta su liberación. Diversas restricciones fueron levantadas y personas como Harry Schwartz pudieron visitarle. Schwartz, un amigo de Mandela, le conocía desde la universidad cuando fueron compañeros de clase. También fue abogado defensor en el proceso de Rivonia y más tarde sería embajador de Sudáfrica en Washington. A lo largo del encarcelamiento de Mandela, las presiones locales e internacionales sobre el gobierno de Sudáfrica para dejar a Mandela en libertad fueron notorias, y en 1989 las autoridades de Sudáfrica se encontraron en una situación muy delicada cuando el presidente Botha sufrió un derrame cerebral y tuvo que ser sustituido por Frederick Wilhelm de Klerk. De Klerk anunció de inmediato la liberación de Mandela, lo que ocurrió en febrero de 1990.
Y a propósito del fallecimiento de Nelson Mandela y de una película biográfica que se hizo de él hace algunos años y tuvo como protagonista Morgan Freeman, ha habido ciertas confusiones, ¿no? En los tuiteros, en algunos personajillos también en general, ¿no? De la farándula, sí. y del...
Tuiteros confunden a Nelson Mandela con Morgan Freeman. Rest in peace, descanse en paz, Nelson Mandela. Así es.
Y ponen la foto de Morgan Freeman.
Sí, así es. Bueno, es que en Invictus, una película sobre la vida de Nelson Mandela, quien actuó fue precisamente Morgan Freeman. El actor Morgan Freeman, que interpretó a Nelson Mandela en la película Invictus, ha sido confundido con el expresidente sudafricano en las redes sociales. Tras la confirmación de la muerte del hombre que luchó contra el apartheid, en Twitter y Facebook ha circulado una fotografía que utiliza el rostro de Morgan Freeman para manifestar el pesar por Mandela. Incluso los errores se han prestado a bromas como esta, publicada en el usuario MS Howley. ¿Sabes quién es Nelson Mandela? ¡Claro! ¡Lo amo! Eres el que actúa en Todopoderoso. ¡No, idiota! Ese es Morgan Freeman. Se parecen un poco, ¿eh?
No, de hecho que se parecen, por algo o sea, además de ser un estupendo actor,
pensé que ibas a decir además de ser negro.
No, lo eligieron para que interprete el personaje por el parecido físico, ¿no? O sea, es una cuestión que evidentemente se hace en esos casos. Pero lo gracioso ha sido, pues, ¿no? O sea, muere Nelson Mandela y la gente se proyecta hacia la película. O sea, si no fuera por la película, probablemente no sabían quién era Nelson Mandela.
Y aquí una noticia sorprendente. Hasta el año 2008, es decir, hasta hace solamente 5 años, Nelson Mandela estaba en la lista de terroristas norteamericanos. Adelante.
Las condolencias también fueron expresadas por Estados Unidos y el Reino Unido. El presidente Barack Obama ha declarado que Mandela servirá de ejemplo para los políticos que valoran los ideales de democracia y libertad, mientras el primer ministro británico David Cameron calificó al difunto de héroe de nuestro tiempo. Pero décadas atrás la relación hacia esta persona fue muy distinta. Reino Unido fue uno de los países que apoyó el régimen de apartheid y durante la década de los 80 la primera ministra Margaret Thatcher no tenía escrúpulos en declarar que el partido al que pertenecía este hombre constituía un grupo típico terrorista que nunca llegaría al poder en Sudáfrica. Estados Unidos compartía esta posición y el presidente Ronald Reagan hacía eco a esta corriente británica. Mantenía una posición muy firme ya que se proclamaba un azote contra el terrorismo. Solo en el 2008 Washington retiró el nombre de Mandela más de una década después de recibir el Nobel de la Paz y a su partido de la lista negra. Cabe destacar que la CIA interpretó un papel importante en el arresto de Mandela en 1972. Y el analista internacional Juan Antonio Aguilar subraya que aunque Occidente ahora se proclama un defensor de los derechos humanos, en realidad tiene mucho que callar al respecto.
Estados Unidos e Inglaterra iban a ver a Mandela siempre como un enemigo, no ya solo por su lucha por la libertad, por la igualdad en Sudáfrica, sino un enemigo dentro de aquel contexto de la Guerra Fría. Con lo cual, pues ya se puede imaginar que Mandela fue víctima de toda aquella guerra de espías, de una de las muchas conspiraciones que realizaban los servicios secretos, incluida la CIA, en este caso la CIA, para acabar en la cárcel durante 27 años. Lamentablemente, pues es la historia de toda una época del siglo XX. Ahora, bueno, pues Occidente parece que se arroga una superioridad moral sobre el resto del mundo, pero tiene mucho que callar de todo aquello. Mandela fue víctima de todo tipo de acciones contrarias a los derechos humanos, no solamente por el encarcelamiento y la tortura y no dejar de recibir, bueno, se incumplieron toda clase de artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto es así, y sobre eso creo que ni Inglaterra ni Estados Unidos, que eran los fundamentales apoyos que tenía Israel también, que tenía el régimen del apartheid, nunca han pedido perdón ni han pedido disculpas. Cuando se entran en esas listas negras de los servicios norteamericanos, es muy difícil salir. Es muy difícil salir porque los Estados Unidos, que es un país mesiánico, cuando identifica a alguien como enemigo, es enemigo para siempre. Veían un enemigo que era apoyado por la Unión Soviética y nada más. Y en esa guerra todo valía. Para los Estados Unidos todo valía.
Muy bien, entonces Nelson Mandela descanse en paz. Qué horror. No importaba que ya había sido presidente de Sudáfrica, igual se le consideraba un terrorista. Uh-huh. Hace solo 5 años cambió eso. Bueno, Barack Obama habla al respecto, presidente de Estados Unidos.
At his trial in 1964, Nelson Mandela closed his statement from the dock saying, I have fought against white domination, and I have fought against black domination. I have cherished the ideal of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an ideal for which I am prepared to die. And Nelson Mandela lived for that ideal, and he made it real. He achieved more than could be expected of any man.
And today he's gone home. And we've lost one of the most influential, courageous, and profoundly good human beings that any of us will share time with on this earth. He no longer belongs to us. He belongs to the ages. Through his fierce dignity and unbending will to sacrifice his own freedom for the freedom of others, Madiba transformed South Africa and moved all of us. His journey from a prisoner to a president embodied the promise that human beings and countries can change for the better. His commitment to transfer power and reconcile with those who jailed him set an example that all humanity should aspire to, whether in the lives of nations or our own personal lives. And the fact that he did it all with grace and good humor and an ability to acknowledge his own imperfections only makes the man that much more remarkable. As he once said, I'm not a saint unless you think of a saint as a sinner who keeps on trying. I am one of the countless millions who drew inspiration from Nelson Mandela's life. My very first political action, the first thing I ever did that involved an issue or a policy or politics, was a protest against apartheid. I would study his words and his writings. The day he was released from prison gave me a sense of what human beings can do when they're guided by their hopes and not by their fears. And like so many around the globe, I cannot fully imagine my own life without the example that Nelson Mandela set. And so long as I live, I will do what I can to learn from him. To Gresham Michel and his family, Michel and I extend our deepest sympathy and gratitude for sharing this extraordinary man with us. His life's work meant long days away from those who loved him most. And I only hope that the time spent with him these last few weeks brought peace and comfort to his family. To the people of South Africa, we draw strength from the example of renewal and reconciliation and resilience that you made real. A free South Africa at peace with itself. That's an example to the world. And that's Madiba's legacy to the nation that he loved. We will not likely see the likes of Nelson Mandela again. So it falls to us as best we can to for the example that he set, to make decisions guided not by hate but by love, to never discount the difference that one person can make, to strive for a future that is worthy of his sacrifice. For now, let us pause and give thanks for the fact that Nelson Mandela lived, a man who took history in his hands and bent the arc of the moral universe towards justice. May God bless his memory and keep him in peace.
Las reacciones a la muerte de Madiba a los 95 años no se han hecho esperar. La inspiradora figura de Mandela ha sido lo destacado por el presidente estadounidense, no en vano primer presidente negro de su país, en su breve alocución. Por ahora hay que detenerse y dar gracias porque Nelson Mandela viviera. Un hombre que tomó la historia en sus manos y cambió la dirección de la moral universal hacia la justicia. Su camino de prisionero a presidente encarnó el compromiso de que los seres humanos y los países pueden cambiar para mejor. Que Dios bendiga su memoria. También el secretario de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, ha querido mostrar su pésame y el de la organización que preside ante este fallecimiento. Estoy muy triste por la muerte de Nelson Mandela. Nelson Mandela era un gigante de la justicia e inspirador por su humildad. Muchos a lo largo del mundo han sido influidos por su generosidad, dignidad humana, igualdad y libertad. Nos llegó profundamente y de muchas maneras.
reacciones internacionales sobre la muerte de Nelson Mandela. Descanse en paz. Pero su obra es lo que queda. Qué importante eso, qué especial. Pero bueno, ya se veía venir realmente el fallecimiento de Nelson Mandela. Aquí en Londres y Nueva York lloran la muerte de Nelson Mandela. Acá fotografías, velas, banderas de Sudáfrica, cantos de la gente vestidos con motivos sudafricanos en las calles de Londres y de Nueva York. Muy bien, continuamos con Extremos en Sol Frecuencia Primera RTVN, la señal de la nueva era. Muy bien, tenemos aquí esta nota interesante de Marco Aurelio de Negri. ¿Tú has escuchado a Marco Aurelio de Negri, Ana Rosa?
Sí, en ocasiones tiene su programa, ¿no? No es que vea el programa, pero sí ha habido varias veces en las cuales... bueno, como suben a YouTube las entrevistas, hemos tenido ocasión incluso acá mismo también de poner algunas partes de su programa, ¿no? Cuando entrevista a alguien.
Sí. Conche tu madre es precisamente lo que él analiza, la palabra conche tu madre, que en realidad es ándate a la concha de tu madre. Uh-huh. Ya. Y también luego habla con Mónica Cabrejos sobre este libro que ha sacado, y es muy curioso que don Marco Aurelio haya tomado tanta importancia a la señora Cabrejos, pero vamos a escuchar ambas cosas. Primero su reflexión sobre la palabra en cuestión, y luego como lo que habla con Mónica Cabrejos, y también sus análisis sobre aspectos del sexo. Adelante.
Estudio las principales expresiones obscenas. Bien, una de estas expresiones obscenas, y que se considera pues la afrenta mayor, ¿no? Es lo que en forma abreviada dice conche tu madre, así, conche tu madre, que es la forma abreviada de ándate a la concha de tu madre. Bueno, me sorprendió lo siguiente, doctor, porque creí que esto ya había sido escarbado, ¿no? Mi explicación es, ¿por qué es tan terrible este insulto? Me pregunté yo eso, ¿no? Yo que estábamos hablando del complejo de Edipo y del incesto, ¿no? Y entonces la explicación que yo tengo es la siguiente. Cuando uno dice eso, insultando a otra persona, lo está remitiendo justamente a su lugar de nacimiento, para que copule con su progenitora. Entonces... lo está instando al quebrantamiento del tabú universal del incesto entre madre e hijo, ¿no? Pero madre e hijo, porque que yo sepa, ¿no? Cuando se trata de la relación padre e hija, de la relación incestuosa, ¿no? A nadie se le va a ocurrir decir, ándate a la pinga de tu padre, ¿no es cierto? No, ni eso no, sería pues disparatado.
Entrevista muy interesante y remunerativa con nuestra ilustre invitada. Dedicas un capítulo a la dimensión genital, ¿no? Y bueno, ofreces una serie de consideraciones que me parecen muy pertinentes, incluso también una experiencia propia, en fin. Pero me parece que dejas de decir algo importante. Y es lo siguiente. Aunque creo que por ahí lo dices, pero no lo destacas, me parece, ¿no? Principales propagandistas, o las principales difusoras, si tú quieres, del miembro de gran tamaño no son las mujeres, o sea, no son los hombres. No, y esto yo lo he conversado con hombres que se distinguen o que se han distinguido por tener una dotación genital importante, ¿no? Pero eran las mujeres, ¿no? Entonces, cuando yo he conversado con estas mujeres, ellas ven en el órgano de gran tamaño, ¿no? El principio de la virilidad, del imperio, de la primacía, del dominio, etcétera, que no tiene, por ejemplo, la amiga que tiene ahí un consorte o un amigo con un miembro, etcétera, ¿no? Bien, esta es, digamos, una simbolización importante de lo que significa el falo, ¿no? O sea, no el pene como elemento anatómico, sino la representación simbólica del pene, que es el falo, ¿no es cierto? O sea, como estandarte de la varonía.
El poder del falo. Sí. Pero justamente por eso, la analogía, la historia que yo cuento es para desmitificar esa idea que tienen las mujeres de que el miembro masculino, el pene o el falo, mientras más grande, más placer. Eso es todo lo contrario.
No, yo no me refería al hecho, digamos, de la relación que haya entre, ¿no?, magnitud fálica y placer, sino al hecho de que, independientemente de que cause problemas o que no los cause, ¿no?, lo que simboliza, ¿no?, en el imaginario femenino, a eso me refería.
Ah, claro. Es que no necesariamente no somos las mujeres las que tenemos la idea del gran poder masculino o del poderío viril en el tamaño. Creo que son los hombres los que tienen esa idea de manera mucho más, incluso, que les ocasiona algunos complejos cuando tienen el miembro más pequeño.
Pero fíjate, tú cuando hablas aquí de los shopping clubs, de los swingers, ¿no? Yo recuerdo, porque tengo un estudio al respecto, que uno de los temores, y es un temor masculino efectivamente, es que en el momento de las comparaciones, entonces de repente que un swinger no tenga pues un órgano mayor que la pareja oficial, ¿no? Ese es el temor del varón, ¿no?
Claro. Claro. Y es por eso que creo que el mito del tamaño del pene no lo hace la mujer, sino lo hace el hombre. Porque frente a los otros hombres, cuando se compara, y cuando las mujeres competimos por otras cosas, ¿no? Las mujeres competimos con ropa, con carteras, con belleza, ahora se compite con siliconas, frente a la otra, ¿quién es más voluminosa? Pero los hombres, ¿con qué compiten? Los hombres compiten con conquistas y con su virilidad. ¿Y cómo se representa la virilidad en el hombre? Con el tamaño y con el timing, ¿no? Con el tiempo de duración que tiene durante el acto sexual. Independientemente de quién haya establecido el mito del tamaño y del poder que tiene en la representación mental el tamaño del pene, creo que es importante que ustedes, los varones, conozcan que a nosotras el tamaño no nos importa tanto.
Sí, cómo no. ¿Qué te parece lo que habla Mónica?
Me estás respondiendo.
Sí, ¿qué te parece?
Que bueno, ella ha escrito en base también a sus experiencias, ¿no? O sea, probablemente como mujer ella está diciendo que a ella no le interesa tanto el tamaño, ¿no? En general, supongo que las mujeres, como somos más pues románticas, detallistas, no todas, pero en la gran mayoría es la diferencia entre un hombre y una mujer. Evidentemente la mujer valora más el tiempo, ¿no? El tiempo por una cuestión de seducción. O sea, ¿cuánto tiempo un hombre a una mujer seduce? En todos los sentidos de la palabra, ¿no? Desde que la ves, desde que la quiere dar un beso. O sea, todo eso es más seductor y más excitante para una mujer que el tamaño, pues, por último, ¿no? Porque capaz pues puede ser, ¿no?, grande, no sé, ¿ya? Pero no hay nada de seducción, no hay, es sin ninguna motivación o algo pues muy muy frío, ¿no? Como me imagino puede ser para un hombre ir a tener sexo con una prostituta, ¿no? O sea, en esos casos me imagino pues no hay seducción, no estás saliendo con alguien que estás enamorado, sino es una cosa de rápida, de un servicio, ¿no? Entonces, para una mujer que sea algo rápido, es también como que, pucha, que me están dando un servicio, una cosa así, ya acaba rápido. No, ¿no? Entonces, ahora ella dice
acaba que, rápido.
Ahora ella dice que los hombres compiten por las dos cosas. Tú, más que tú que eres hombre, debes saber si es cierto eso, ¿no? O sea, si es que entre hombres compiten por el tamaño y el tiempo.
Sí, es verdad.
Bueno, ya le contestaste,
¿no? No, claro, en el colegio se decía eso, es muy común.
Claro, o sea,
a comparar, ¿no? A hacer competencias, uh-huh, todo ese asunto.
Claro.
Claro.
Entonces, ella lo que está diciendo ahí, más que todo, es lo que realmente piensa una mujer, ¿no? es lo que realmente piensa una mujer, ¿no? Porque capaz se encuentra una mujer con un hombre que dice tener, pues, no, y gran, ¿no?, tamaño, pero en realidad no ella no siente ningún tipo de satisfacción, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lo que digo, ¿no? O sea, la mujer no solamente ve la parte física, sino ni el tamaño, sino otras cosas, ¿no?
Pero yo no entiendo qué le ven las chicas a esas series coreanas.
Por ejemplo, si hay mujeres,
todos los tienen todos lo tienen pequeño.
Hay mujeres que se pueden seducir y excitar, no necesariamente por ver una cuestión física del hombre, sino por una acción romántica. O sea, una canción. Bueno,
una cosa es que le guste y otra cosa que le despierte afectos y otra cosa es que se excite.
No, pero es que hay casos en los cuales una acción romántica hace que a una mujer se emocione tanto que incluso físicamente desearía ser tomada y besada por ese hombre. Y más aún, ¿no? O sea, ya, para ir al plano sexual, ¿no? Que es diferente a un hombre, en cambio, lo que lo excita más es la cuestión física. Si ve a una mujer desnuda, las piernas, lo que le guste, ¿no? Los senos, eso es lo que más le excita. En cambio, a una mujer más le excita la acción del hombre. La acción que puede ser, que te haga sentir como mujer, caramba, ¿no? O sea, es un hombre capaz de hacer lo que sea por la mujer que ama. Eso como que a una mujer la apasiona más. Ahora, ¿qué es lo
no
que
me lees? Eso quiere decir.
Ahora, respondiendo precisamente a tu pregunta, ¿qué es lo que tanto tú dices le ven a los chinos, los coreanos?
Salvaste,
cosas?
A Fátima.
¿Ya? Creo, en gran medida, precisamente porque esos chicos generalmente se hacen conocidos primero por los famosos doramas, que les llaman, a las ficciones de.
Ahora,
coreanos.
Por ejemplo, es un momento placentero, agradable, es un momento orgásmico.
Es precisamente porque las historias que se dan en esas,
no,
en esas producciones tienden mucho precisamente al romanticismo, ¿no? Los personajes, sí, tanto pues, masculinos como femeninos, le dan un valor muy fuerte y muy grande al amor, ¿no? Y al sentimiento.
Pero o sea, si lo tienen pequeño, son coreanos.
Pero coreanos, es que te estoy respondiendo que una mujer no necesariamente se excita o se apasiona por una cuestión física, el tamaño. Lo que le interesa es le emocionan las acciones, ¿no? Entonces, evidentemente ves a un hombre, por ejemplo, ¿no? Hay un actor, ni siquiera sé el nombre en realidad.
Pero perdóname, la Rosa, una cosa que ya, un momento romántico, lo que quiere, en el momento del asunto ves, y dice, ¿y dónde está? Con lupa. Pues, parece mujer.
La que te estoy diciendo es que incluso hasta una mujer sin necesidad de llegar a la acción misma,
entonces le daría lo mismo
hacer como llegar a un orgasmo.
Por eso, o sea, entonces le daría lo mismo hacerlo con una mujer, pues.
Excitarse.
Le daría lo mismo que sea un eunuco.
No, pues porque lo que ella está viendo en ese hombre son otros detalles también, ¿no? O sea, no significa que no ve nada físico. Sí lo ve, ¿ya? Pero lo que voy es de que son otros elementos los que excitan a una mujer. O sea, una mujer no puedes llegar a agarrarla y ¡fa! Ya, punto, ya, hicimos y listo, ¿no? No siente nada, pues no puede. Por eso es que hay prostitutas, por eso es que hay mujeres que tú crees que todas las prostitutas llegan al orgasmo cuando tienen un trato con un cliente. Fingen, pues, tienen que fingir. Total, ¿no? O sea, simplemente
tienes que pagar.
Cumplir para que paguen. Pero si una mujer quiere llegar realmente al orgasmo, tendría que tomarse bastante tiempo el hombre, o depende de qué es lo que haga, para realmente excitarla.
No males.
Muy bien. Y ahora, ¿qué pasó?
No sé, tú serás tú, bueno.
Sueños del gorila. Ah, no, perdón.
Sueños de gloria.
De gloria, hablaba de los gorilas. Bueno, André Moyo, sobrino de Juanito Matasuegra. Mejor no volvamos a hablar de Juanito Matasuegra. Pero bueno, en fin, habla, perdón, no habla, acá está la canción Juramento, dice, que es parte de este soundtrack de la película donde actúa André Moyo.
Hay un tráiler también, esa es la canción nada más.
¿De qué trata la película?
Es una pareja de chicos, especialmente de la chica, creo que querían competir en los concursos, ¿no? que realizan en el norte del Perú para los concursos de marinera, ¿no? Y le gustaba, le apasionaba bailar, en este caso le apasionaba bailar la marinera, pero su familia se oponía a ello porque... ¿Qué piensan, pues, no? De que es una pérdida de tiempo dedicarle...
¿Qué haces tú con Rosario?
Con un zapateo está bien, pero algo tenemos que apostar, ¿no? Si tuvieron los pantalones para enfrentarnos, los pantalones hay que apostarlos.
Bueno, ya, ¿qué esperan? Pueden empezar a caminar.
La marinera es una tontería que no te va a llevar a ningún lado.
La pasión no conoce destinos. Todos son hermosos por igual.
André, porque me importa mi hija. Porque quiero saber qué es lo que piensa, qué es lo que siente.
Te prometo que voy a estar más atenta.
No se trata de prometerlo, se trata de hacerlo.
¡Ah! ¡Ah, no! ¡No! ¡Papá! ¡No! 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 ¡No!
Se va a recuperar.
Me temo que vamos a tener que practicar cirugía de pecho abierto.
Quisiera ser tu pañuelo para sentir y de cerca las caricias de tus dedos. Rosario, por ti me muero. Quiero traerte a mi pecho y que escuches mi corazón.
¡Ya llegué!
Mira, mira, Juanito Manasugra, no entiende. Tú entiendes, su momento me han convocado. Yo no entiendo cómo pueden estar presentando.
Te invocan y apareces, flop, Casparín.
Yo no entiendo, esa es mi radio, ya te he dicho. Además, recorrida, cierra los cinco. Estamos hablando que yo no sé cómo pueden presentar a este sujeto que es un traidor a la familia Matasuegra. Yo sigo ofendido, ha pasado más de un año y yo sigo ofendido acá con ese sujeto.
¿Y a quién le importa?
Y nada más recorrida con tu sarcasmo.
¿Y a quién le importa?
Me parece ridículo, patético.
A mí me parece ridículo y patético que tengas que aparecer a cada rato a pedir un micrófono ahí y hablar. Porque
yo
no tienes
pido,
otra forma de llamar
no
la atención.
Yo no pido micrófono.
Anda.
Yo no pido. ¿Qué sarcasmo ridículo,
anda.
¿Qué anda? Yo me quedo acá todo el tiempo que quiera. Y no me voy. Sí, no me voy a ir. ¿Y ahora qué te parece? Sí, pues, ya. No me voy.
No te vayas, pues.
I just can't wait.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Robot, robot, ¿sabes bailar?
Por supuesto.
¿Sabes bailar?
Hoy conoceremos el lugar donde se encuentra este robot inteligente. ¿Sabes cantar?
¡Claro! ¡Canto muy bien!
El lugar donde se juntan los mejores juguetes de hoy y sus inolvidables antecesores.
Rabietas llora, quiere jugar. Rabietas llora, no tiene mamá. Rabietas llora, llora sin parar. Rabietas llora, lagrimitas de verdad.
Cinexim, el proyector de bobina continua. Rápido, despacio, adelante, atrás, incluso para la imagen.
We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas.
Estoy a 5 metros bajo el nivel del mar. Del mar de gente que hay arriba en Mesa Redonda. Aquí hay una ciudad llena de juguetes. Al mismo estilo de Nueva York y su mundo subterráneo. Lima también tiene una ciudad bajo tierra. Un lugar que en el mes de la Navidad se llena de colores. Y pasa a ser un paraíso de juguetes.
¿Cuánto está la Monster en patineta?
25 por mayor.
¿25 por mayor?
Buen precio.
¿Recontra buen precio?
Claro.
¿Cuánto cuesta el escorpión?
190 soles de volante.
¿Pica o no pica?
No pica.
Te lo compro.
Te lo compro.
Estos son los bacines musicales. Esto ya es lo último en tecnología.
Pero tiene
lo
razón.
Último en tecnología acá.
Estás en el trono.
Hasta hace 15 años, este sótano era la cochera de la Galería Mercado Central. Ahora es la cochera de los autos con que sueñan todos los niños esta Navidad. Incluso, como para demostrar que en este sótano caen las últimas novedades del mundo de los minifierros, llegaron los autos gigantes a control remoto, unos carrazos de juguete que los padres pueden controlar mientras sus hijos se apoderan del volante.
Un reggaetón todavía.
Ese carrito que usted acaba de ver y que lo puede ver en la pantalla, esto es un carro exclusivamente para niños de los 3 años a los 7 años con una capacidad de carga de 36 a 40 kilos.
Este carro es mucho más moderno que el que usaba Cirilo en carrusel, ¿se acuerda?
Así es, correcto, mucho mejor.
Lejos quedaron las emblemáticas pistas de carrera.
Potentes Fórmula 1, espectaculares Dusters. Amplía tu circuito con más tramos de pistas y más accesorios.
Con una inversión de 200 soles a más, usted puede hacer que su hijo sea el rey de las verdaderas pistas. Pero si el presupuesto es menor, no se preocupe, que del sótano también puede sacar aquellos vehículos que lo dejaron boquiabierto en el cine.
Con 80 soles podemos tener dos camiones de película, con 80 millones más, podemos tener a Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme del sótano.
Sí, sí.
¿Algo así?
Sí, sí.
¿Tira tus artes marciales, todo lo bien?
Ahí por ahí un poquito.
Pero no te abres mucho de pierna.
No, no va a...
Es peligroso, sí.
Y es que en esta ciudad bajo tierra puede encontrar todo lo que se puede imaginar.
Dragones de luz.
Hola, ¿cómo estás?
Tu voz es muy linda.
El espejito que habla.
¿Quién es tu personaje favorito?
No te voy a decir.
Y créame, también puede encontrar lo que nunca imaginó.
Oye, ¿este no es este Pie Guay?
Sí, él es el chino.
¿El del baile del caballo?
Claro, él es.
De Gran Fe.
Opan Gangnam Style.
También lo han hecho
muñeco. Y si Pie Guay busca resurgir desde aquí por 15 soles...
¿Cómo se llama este muñeco, bebé?
¿Cómo se llama él?
¿Quién es él?
El histórico Chicho Velo se sabe el favorito de las niñas y no pretende bajar su precio de siempre.
¿Cuánto es Chicho Velo?
260, hasta 250 lo puedo bajar.
Y cuando le aplaudes, él va hacia donde estés.
Chicho Velo, pasitos y gateaditas, gatea y camina como un bebé de verdad.
Y con mucha más razón... Tiene que hacerse presente la eterna reina de las muñecas.
No puedo creer que lo recordaras.
Por eso, Barbie dejó su hermosa casa y hoy los espera en el sótano navideño.
¿Sabes qué hora es? Es hora de jugar con Barbie.
Y es que nunca pasa la hora de la rubia, que en 1959 lanzó su primera publicidad en Estados Unidos. Cuando la escultural muñeca solo costaba $3.
Barbie dressed for swim and fun is only $3. They're lovely.
¿Desde cuánto hasta cuánto es Barbie?
Desde 25 hasta 163.
Entonces es un cierrasótano.
Claro, porque los precios se están ofertando aquí, se están bajando al 20% de descuento en cada producto. Si me llevan 14 unidades, yo les hago el descuento de 20% de descuento en cualquier producto.
Oye, chavito, ¿a ti no te gustaría vivir en una juguetería?
A todo niño le gustaría.
Qué feliz hubiese sido el chavo en este lugar.
A jugar, a jugar, jugaremos, jugaremos sin parar.
La gran juguetería que se comenzó a construir hace 15 años con una pequeña tienda llamada Scorpio.
Visiten el sótano de la Galería Mercado Central Scorpio Group, los mejores juguetes.
Estamos por debajo de Lima, pero es uno de los lugares con mayor afluencia, básicamente por la cantidad de productos, variedad de novedades, los precios que son espectaculares, precios que no van a conseguir en ningún otro lugar.
Y los últimos en bajar a esta ciudad le pusieron la nota musical que faltaba, todos los instrumentos para el primer concierto de un niño y a todo precio.
Ven por aquí, compra aquí, y con poca plata serás feliz.
¿Cuál es el órgano más caro?
El más caro tengo, por ejemplo, este modelo de acá que te cuesta 280.
¿280 soles?
Claro, es con entrada para USB, te enseña a tocar, es un teclado completo.
Bastante económico.
Este de acá puedes animar un show infantil todo con ese teclado.
¿Y el más barato?
El más baratito tiene de 30 soles con entrada para USB también.
¿La guitarra cuánto está?
Esa guitarra te está costando 145 soles.
Oye, no rota tu organito, creo que ya fue, ¿eh? No vale.
Mire, dice que enseña a tocar.
¿Me permites tocar un momento el órgano?
¿Sabes tocar?
Mira, la verdad es que a mí, en mi barrio, me dicen Andrea Bocelli.
Vivo por ella yo también, porque me pongas tan celoso.
Vivo por ella yo también.
Los juguetes vienen y van. Papá Noel sube y baja. Tal vez este es el lugar que estábamos buscando todas las navidades. Y no sabíamos que estábamos parados sobre él.
Regresamos con Extremos, episodio número 270, en Sol, frecuencia primera, luego de la hora.
Es Navidad en Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Ahora sí, estamos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Qué tal los juguetes?
Bien,
la
gracioso.
Muñequita dice, soy soltera y hago lo que quiera, el tipo de la rosa.
Gracias. No, bien gracioso a los muñequitos, pero te imaginas cómo será ese... O sea, por un lado miraba la nota y decía, wow, cuántos juguetes, ¿no? Y pensaba, pucha, ¿de dónde está? En el sótano del Mercado Central, qué miedo. Por la cantidad de gente, por algún riesgo, ¿no? Que pueda haber.
Ya sabemos que Fátima no me va a regalar nada, pero ¿qué te gustaría que te regalen? ¿Qué muñeca?
No sé, yo no juego con muñecas ya.
¿Por qué?
Porque ya no hay nadie en mi casa para jugar con muñecas.
¿Juega conmigo? ¿Qué? Pero solo también se puede jugar, ¿no?
¿De qué tú quieres jugar con muñecas, Andrés?
¿Por qué no? Yo tengo mis muñecos.
No, muñecas. Así.
Muñecas, muñecos, de todo tengo, yo no tengo problema. Quiero que me obsequen una muñeca inflable de Cherry Petit.
¿Cómo vas a jugar con él?
Ya tú sabrás. ¿Tú no quisieras un muñeco inflable de Luis Miguel? Gordo, ¿no? Panzón, obeso.
No, lo quiero en carne y hueso.
En grasa y hueso. No. Ya, ¿y qué tipo de muñeca te gustaría que te regalen? ¿Esa que dice soy soltera?
No me gustan esas muñecas. A mí me gustan las muñecas Barbie, los Furby que han salido ahora. Bueno, más evolucionados que el que yo tengo. Porque yo tengo una versión antigua ya, para el tiempo. Y las muñecas bebé. Son los únicos que me gustan.
¿Y qué te regalaron en la última Navidad? ¿O no te regalaron nada? Nadie te regaló nada.
Nadie no, ya prácticamente no. Lo único que me compran es ropa. Ay, o sea, aburrido. Yo digo un momento ya que... Cuando eres niña te regalan juguete de ropa.
Pero si tú todavía
pero
eres
ahora
niña.
Ahora que ya crece, ya como que ya ropa nomás.
¿Tú creciste? Tú hubieras crecido. ¿Quién te ha engañado? Ya, pero no, ropa no, no sean aburridos. No digo que se compre algo caro, ¿no? Pero caramba, si no puedes comprarlo, lo fabricas, lo haces, ¿no? Digo, un bonito regalo es un papel con una notita simpática, ¿no? Un bonito regalo puede ser un abrazo bien fuerte, con alzadita y todo. Es un regalo. Y vale, vale tanto. O que te den agarren un caramelo, ya. Toma. Pero la forma como te lo da tiene tanto valor como que te puedan dar un auto, ¿eh? Como que te puedan dar porque es lo mismo, tío, agarra y digo, ¡toma! ¿Qué cosas son las llaves de un BMW que está afuera? ¡Toma, ya! ¡Lárgate!
Claro, es que no depende, es lo mismo, depende, ¿no? de cómo das, o sea, qué es lo que regalas, cómo lo regalas y qué es lo que la otra persona espera recibir, ¿no? Porque, por ejemplo, hay personas, ¿sabes? A mí me gusta la ropa, sí me gusta que me regalen ropa. Pero también depende de quién y cómo, ¿no? O sea,
hay regalos
en los cuales preferirías no recibir algo físico, sino algo espiritual, suponiendo pues que estás esperando algo más de esa persona, ¿no? O sea, que por eso digo, depende de cómo te lo das, porque si sientes que te han comprado el regalo nada más por cumplir, ya toma, ¿no? Y a veces te queda, ¿no? No, te lo dan simplemente, sí. O a veces ni siquiera es de tu gusto, ¿no? O sea, porque abres y es ropa ya, pero no del estilo que tú usarías. Entonces te das cuenta que simplemente te han regalado ropa porque saben que quieres ropa.
Sí. Y el tema, ¿no? de la pero ropa es difícil porque no siempre te entra.
Claro, es distinto cuando tú sabes que la persona ya ha dicho, para tal persona le va a comprar ropa porque le gusta, y ha ido a buscar específicamente algo que sabe que le va a gustar, que le va a gustar, que le va a quedar bien, que le va a gustar y todo. Ya puede que capaz no le quede bien por una cuestión, mucho no me di bien, ya va, lo cambia, ¿no? Pero que sabe por lo menos que el diseño, algo así por ahí, se ha esforzado por buscar algo que sepa que le va a gustar, ¿no? Ya que es distinto simplemente regalar algo, ¿no? Y si no puede, no tiene dinero, ¿no? Siempre hay formas, pues, ¿no? De ingeniárselas para regalar algo que realmente se sienta que ha sido entregado pensando en la persona, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta ir a comprar regalos y tengo en mi mente a quiénes voy a comprar y qué es lo que me gustaría regalarle a cada uno. No pasa que me muero un montón buscando, ¿no? Porque digo, no, lo voy a comprar para tal persona esto. No, pero regálale eso, regálale otra. No, es que no le gusta, no le va a gustar. Yo sé que, o sea, es para mí es emocionante cuando la persona abre el regalo y ves, ¿no? Su reacción de que ve algo que sí le gusta, ¿no? No, que, ay, ya, gracias. No, de que por lo menos en ese instante has hecho feliz a alguien, ¿no? Que quieres, ¿no? Pero también, pues, efectivamente puede pasar que no tienes dinero ya para comprar algo más caro, ¿no? Pero siempre sabes que hay, si conoces a la persona, siempre sabes qué cosa les puede gustar, ¿no? O sea, sean cosas o en detalles, ¿no?
Bueno, viene ya en unos momentos Fonchi y viene también Javier Alvarado. Él es representante vecinal de aquí de Barranco para hablarnos sobre esta gran amenaza que tenemos en el acantilado respecto a la posibilidad de un sismo y que las construcciones VIP que ahora obran en este lugar puedan desmoronarse, puedan caer hacia la playa y con las consecuentes pérdidas materiales y especialmente humanas. Vamos a regresar con esto y más en el siguiente bloque del programa. Esto es Extremos, episodio número 270 en Sol Frecuencia Primera. Mientras tanto, Chino y Nacho, por ti me he vuelto poeta. Chino y Nacho, por ustedes, en Extremos 270.
Nací para amarte, yo te daría lo que quieras, mi corazón, mi vida entera. Tú pide que yo te voy a complacer, quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras, que yo te amo a mi manera. Quisiera que un día fueras mi mujer, mi mujer.
Poder algún día vivir la alegría de darnos placer, la razón de esta sublime melodía y una poesía que te quise hacer.
Por ti me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta, miro al cielo esperando un cometa para pedirle un deseo y es que te traiga hasta aquí.
Y eso me hace feliz.
Sol, comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia Primera.
Un armario de páginas
y eso me hace feliz.
Muy feliz, 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 feliz.
Muy feliz, 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 feliz.
Por si me he vuelto un poeta, hago rimas en mi vieja libreta. Miro al cielo esperando un cometa para pedirle un beso, y es que te traigas aquí.
Y eso me hace feliz.
Yo te dije que insistentemente cantarías esta canción en tu mente.
John Paul, el increíble
Chino y Nacho.
La vida es un viaje lleno de risas y momentos inolvidables. Desde 1947 hemos visto miles de sonrisas pasar por cada vuelo a cada uno de nuestros destinos. Hoy queremos tener tu momento y guardarlo para siempre. Con el hashtag SonrisasCopa, cuéntanos la historia detrás de tu fotografía. Participa y podrás llevarte dos pasajes a cualquiera de nuestros destinos. Las sonrisas y las memorias de un viaje duran para siempre. Copa Airlines, a Star Alliance member.
Este eres tú, este es tu negocio. Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
¿Recuerdas esa emoción de abrir un regalo? Ese regalo con la magia de escribir tu historia. Con un cuento, podías imaginar ser una fantástica actriz. Un micrófono te hacía soñar con ser una gran artista. Una tiara te hacía desear ser la reina del mundo. Porque con cada regalo de Navidad comienzan grandes historias. Vive la Navidad en Ripley. ¿Y tú? ¿Qué historia vas a regalar?
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
De una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Estamos de vuelta en Extremos, episodio número 270, anunciando que este es el último episodio de Extremos donde va a estar el identificativo de Primavera 13. A partir de esta semana, inclusive, a mediados de esta semana, ya estará lanzándose el identificativo de Navidad 13 de Sol Frecuencia Primera en nuestra programación, como es habitual. Y por supuesto, el 24 de diciembre, 24 para el 25, cae martes 24, episodio especial de Extremos, de Navidad. Y dentro de la programación ómnibus de Nochebuena de Sol Frecuencia Primera, que se amanece y se prolonga inclusive hasta todo el 25 de diciembre, o sea, el 24 y 25 de diciembre, programación espectacular en Sol Frecuencia Primera, programación estelar, no se lo pierdan, como siempre y como cada año aquí en la señal de la nueva era, salvo un imponderable. Muy bien, y ahora está con nosotros Javier Alvarado. Él es dirigente vecinal de Barranco y va a conversar con nosotros sobre esto que hemos hablado la semana pasada. Hubo un sismo de 5,8 grados en la escala de Richter, cuyo epicentro fue cerca de Mala, en Asia, acá muy cerca de Lima, unos cuantos kilómetros, cerca de 100 kilómetros de Lima, y se sintió fuertemente aquí en la capital, aquí en los estudios, lo hemos sentido muy fuerte, y estamos solamente a una cuadra, a unos metros del malecón de Barranco, de los acantilados, donde precisamente se han venido construyendo edificios VIP, edificios que podrían colapsar y caer del acantilado, con todo el acantilado, hacia la playa. ¿Y dónde? Precisamente aquí en Barranco. Estamos con Javier. Javier, bienvenido al programa.
Gracias, Sandro. Gusto saludarte.
Igualmente. Cuéntame, ¿qué hay de cierto de esto? Que si hubiera un sismo, Dios no lo quiera, de un momento a otro, aquí en el distrito de Barranco, ¿ocurriría esto en los acantilados?
Bueno, efectivamente, de acuerdo a la zonificación que se ha desarrollado del punto de vista geotécnico para la Costa Verde, la mayor parte del acantilado de Barranco está calificado como zona paisajista de riesgo geotécnico. Es decir, su propia denominación ya nos señala que es un lugar donde es muy peligroso construir por las características geotécnicas del suelo, ¿no?
Ahora, ¿cómo es esto que a partir de un sismo se caerían estas construcciones? ¿Podrían llegar a caerse esas construcciones nuevas, estos edificios VIP que se están construyendo y que ya hay varios construidos, de hecho?
Bueno, yo me remito a las declaraciones públicas que ha hecho en más de una ocasión el doctor Carlos Zavala, uno de los especialistas del SISMIT de la UNI, y otros también que han señalado claramente que estas construcciones podrían caer por su propio peso al producirse un movimiento de balanceo que podría hacer ceder el acantilado, que además hay que recordar que no se trata de una estructura pétrea, no es una estructura rocosa, sino es un conglomerado de piedras menores y tierra que fácilmente podría ceder, pero aún en el caso de que no se dieran producto del mismo sismo, recordemos que un gran terremoto como el que hubo en Lima el 28 de octubre de 1700...
Sí, se cortó la comunicación, vamos a retomarla en unos instantes aquí en Sol Frecuencia Primera y en Extremos. Esto es Extremos, episodio número 270. Estamos en conversación con Javier Alvarado, Javier Alvarado Laime. Él es dirigente vecinal y ex candidato a la alcaldía precisamente del distrito de Barranco, y es uno de los activistas precisamente contra las construcciones en los acantilados del distrito. Vamos a ver si retomamos el contacto con él. Acá está. Muy bien, Javier, continúe, por favor.
Sí, en realidad un terremoto de gran magnitud podría ir acompañado, en el caso de Lima, como ha sucedido ya en más de una ocasión, con un tsunami, es decir, un maremoto, el cual, si bien no va a llegar hasta la parte alta del acantilado de Barranco, sí va a ocupar una buena parte y va a afectar, va a carcomer la base del acantilado, con lo cual los edificios estos de gran peso quedarían en el aire y cederían, ¿no? Y al caer, no solamente dañarían a quienes viven allí, sino probablemente afectarían a las propiedades colindantes y aún a las personas que puedan estar transitando en la Costa Verde en ese momento, tanto transeúntes como automóviles. Imaginémonos que eso pase un día domingo de verano, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Podría suceder.
Hay que decir que cuántos edificios hay en el malecón mismo, que en Port Harris, que es la zona donde estamos nosotros, cuántos edificios de 15, 20 pisos existen allí actualmente, que podrían estar también en ese riesgo, y aún peor, los que están en el mismo acantilado.
Así es, así es. Y bueno, los estudios sobre la distancia y la altura que deben tener estos edificios son muy antiguos, ¿no? Existe esta clasificación de la propia Municipalidad de Lima a través de la Autoridad del Proyecto Costa Verde. Lamentablemente, lo que hemos visto en los últimos años, sobre todo en Barranco, es que a pesar de que existen las determinaciones técnicas, a pesar de que existe una zonificación, toda una normativa para la construcción, absolutamente nada de eso se ha respetado, y finalmente cada constructor ha edificado como le ha parecido, con la anuencia de las autoridades y un poder judicial que también se ha sumado a garantizar estas obras que son un peligro para toda la ciudadanía.
Javier, dígame, respecto a este asunto de las playas que usted está mencionando, hay también el tema de qué es lo que va a ocurrir si es que existe un tsunami. No hay prácticamente vías de evacuación rápidas y efectivas. A mi entender y a mi conocer, las únicas dos vías que existen es esta llamada la bajada de los baños, que por cierto, y es ya un peligro porque está lleno de edificaciones que son monumentos históricos muy antiguas, y bueno, que está con restaurantes, en fin, y el otro que es la famosa bajada de Armendáriz, que tiene un espacio muy reducido a nivel peatonal, y eso es todo, y a lo cual estaría un poco lejos las personas para poder llegar y escapar. Hay que decir que a la altura de la Casa Dazo, ahí había una bajada peatonal que la han destruido para construir estas edificaciones que allí están. O sea, no hay otra forma de salir entonces en caso de una desgracia como esta.
El caso más grave, Sandro, porque así se aumentaran los accesos, como están contemplados en el Plan Maestro de la Costa Verde, que diseñó el arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos. El tema es más grave en Barranco, porque si nos fijamos bien, todas estas construcciones de restaurantes y otros locales afines que se han hecho en Barranco,
en la misma playa,
se han edificado, como seguro te habrás dado cuenta, por encima del nivel de la playa. Es decir, se han hecho unos terraplenes de más o menos 1.5 metros de altura, de tal manera que para que uno pueda ingresar a lo que queda de playa, hay una suerte de pasajes angostos cada cierto tramo. ¿Y qué sucedería? Por ejemplo, vuelvo a repetir, un día de verano que a pesar de todo la gente viene a las playas de Barranco y se baña en lo que queda de playas, y se produce un sismo fuerte, y sin que haya un tsunami, si una persona se le ocurre gritar tsunami o maremoto, eso podría generar una ola de pánico. Y claro, los jóvenes van a poder saltar ese desnivel que hay entre la playa y la base de los restaurantes, pero las madres de familia, los niños, no van a poder, ¿no? Entonces, realmente puede suceder una desgracia enorme, ¿no? En el caso de Barranco, como te repito, es más grave, porque así hubiera más accesos desde la Costa Verde hacia la playa. El ingreso a la playa está limitado actualmente a ciertos pasajes, y eso hace muy peligrosa e imposible la evacuación en una situación de emergencia, ¿no?
Y no hay de dónde agarrarse ni nada, ¿no? Ahora, y eso amén de los restaurantes y el Yacht Club que han construido allí, que bueno, no sé qué protocolo de seguridad tendrían. En todo caso, me parece que lo más aconsejable hubiese sido construir algún tipo de espigón, ¿no? Que rodeara todo esto grande, y de tal manera que estuviera al menos un poco más protegida la costa, ¿no?
Bueno, los contratos de concesión que se suscribieron con estas empresas establecían, entre otras cosas, que estas debían construir espigones para ampliar las playas, un malecón conjunto, baños para el servicio público y una serie de cosas que no han cumplido, ¿no? Por allí me extraña que la actual gestión de Lima, de Barranco, que preside la licenciada Jessica Vargas Gómez, no haya hecho lo que cualquier persona haría frente a un contrato que no se cumple. Simple y sencillamente dejarlo sin efecto, no por parte de ella, sino porque los señores no están cumpliendo los compromisos que han asumido, ¿no? Y por otro lado, nuestra ley establece claramente que las playas son intangibles y por un tema de seguridad nacional no se debe construir. Yo creo que también la Municipalidad de Lima y la Marina de Guerra deberían opinar y deberían actuar, porque estas construcciones se han hecho en área intangible, han violentado todos los procedimientos y las normas y sobre todo son un peligro para la ciudad de Lima. Yo creo que por un tema de necesidad pública deberían revisarse y dejarse sin efecto.
Ahora, hablando del tema de playas, eso tiene que ver también con esto que me dices de la seguridad. La única playa que creo que queda aún son los Yuyos o las Sombrillas, me parece. O los Yuyos, ¿no? ¿Es la única que queda?
Sí, una porción de los Yuyos, las Sombrillas, que además está concesionada de la época de Martín del Pomar, sino que todavía no se ha construido nada y esta gestión no ha hecho nada para dejar sin efecto ese contrato a una empresa que es la misma que compró el antiguo mercado número uno de Barranco, donde ahora funciona un supermercado en la Avenida Grau.
Cencosud.
Sí, esta empresa, que se constituyó con un capital mínimo, tuvo la suerte, entre comillas, de recibir una playa con condiciones mucho mejores que la de cualquier otra concesión y encima compró el local del mercado número uno de Barranco. La única playa que realmente no está bajo ningún riesgo es la playa de Los Pavos, es la única. Pero si me permites, en los últimos días hemos visto a la alcaldesa aparecer en algunos medios acompañado de allegados de ella, vecinos allegados a ella y muchos trabajadores, dizque defendiendo la playa de Los Yuyos, una parte de la cual se entregó en concesión a un club de yates y otra en la que se pretende construir un restaurante tipo Rosa Náutica.
¿Otro más?
Otro más, sí, ¿no? Pero aquí, si me permites, quiero aclarar algo fundamental, ¿no? Me parece bien que la alcaldesa salga con unos letreros ahí a protestar, diciendo que está en contra, no me parece mal, pero me parece que sería mucho más efectivo que ella hiciera lo que tiene que hacer, ¿no? Esta concesión de un sector de los Yuyos fue otorgada en la época de la señora Josefina Estrada Capriata, más conocida como Fina Capriata, y hace poco esta concesión ha logrado obtener una nueva resolución de autorización de la Marina de Guerra del Perú.
Sí, pero, que no es la autorizada en dar ese tipo de autorizaciones.
Sí, es la autorizada a darlo
en el área mar,
¿no? Sí. Pero después de eso, esta autorización debe pasar al proyecto Costa Verde para que le den el certificado de compatibilidad y recién con ese certificado obtener la licencia de obra nueva en Barranco y recién construir. Esta empresa pretende construir sin tener ni el certificado de la Costa Verde y mucho menos la licencia de Barranco, ¿no? Pero lo más importante, si me permite, Sandro, es que en la misma resolución, en la última de la Marina de Guerra, señala claramente uno de sus artículos que si por un tema de necesidad pública la Marina estimara necesario dejar sin efecto este contrato, lo puede hacer sin que el concesionario tenga derecho a ningún reclamo. Entonces, para mí, lo único que tiene que hacer la Municipalidad de Barranco es pedirle a la Marina que por este tema deje sin efecto esta resolución y se acabó el tema. Nada más. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo hace?
Es lo que muchos nos preguntamos. Y pasando a la página del tema de acá de las playas, pero tiene que ver también con el tema vecinal y de esos espacios públicos. ¿Qué pasó con la famosa lagunita que sigue ocupada por el Museo de Arte Contemporáneo? Y bueno, hasta hace poco hemos pasado por allí y veo que hacen algún tipo de espectáculo, reuniones sociales en ese lugar. ¿Qué ha pasado? ¿En qué quedó ese asunto?
Mira, has dado en el clavo, porque en los últimos días he recibido llamadas de numerosos vecinos de la zona porque eso supuestamente es un museo, pero está dedicado a realización de eventos de todo tipo, casi todos los días de la semana, con orquestas en vivo, afectando la tranquilidad y el derecho al descanso que tiene todo vecino. Hace 2 días nomás había un evento, 2 o 3 días, hasta casi la medianoche con una orquesta en vivo, ¿no?
Si yo pasaba por ahí el otro día y el taxista me preguntó, ¿y qué local es ese? Ah, es el Museo de Arte Contemporáneo. No, donde hay la fiesta. Es el Museo de Arte Contemporáneo, le digo. ¿Pero cómo va a ser museo de esa fiesta? Así es, pues.
Sí, y lo más grave es que el contrato que se dio en la época también de Fina Capriata establece que ellos tienen el derecho a hacer eventos de cualquier tipo, incluyendo comerciales, sin tener que pagar nada más, aparte de los 2.000 soles que pagan al año en la Municipalidad de Barranco, por el uso de casi 15.000 metros cuadrados.
¡2.000 soles al año!
Y es un logro de la alcaldesa Jessica Vargas, porque ella ha renegociado el contrato. Antes pagaban 1.000 soles al año y gracias se ha doblado a 2.000 soles al año.
¡Por Dios! ¡Soles! O sea, ni siquiera son 1.000 dólares.
Así es, al año.
¡Por Dios! ¿Y cuánto es el área?
Casi 15.000 metros cuadrados.
Bueno, entonces capaz le puedo llamar a la señora Fina Capriata, ¿no? Está consiguiendo buenos alquileres. ¿Qué te parece, Ana Rosa? 1.000 soles al año. Ahora son 2.000 soles al año. Lo obtuvo doña Fina Capriata, habrá que llamarla, ¿no? Así nos consigue buenos alquileres en Barranco. Caramba, nos lo hubiera concedido a nosotros, hubiéramos hecho ahí los estudios de la emisora. 1.000 soles al año. Qué bien, no, qué bonito.
Sino también que he sido testigo de cómo ellos solicitan permisos, entre comillas, para estos eventos de un día para otro.
Y con eso ya te termina de salir gratis, pues ya está pagado.
El mismo día lo obtienen. Mismo día que piden el evento, Sandro, los procedimientos te obligan a hacer solicitudes con la debida antelación, ¿no? Porque además aquí tiene que haber un informe de defensa civil.
Sí.
Pues los señores presentan su solicitud para eventos uno o dos días antes y se los entregan inmediatamente, así como el mismo día que presentaron su solicitud para licencia de funcionamiento, el mismo día se lo entregaron.
Caramba. Sin palabras.
Pues. Que todos seamos atendidos de esa manera, ¿no? Pero lo importante es que debemos recordar que la señora Jessica Vargas, cuando asumió la gestión, hay que ser honestos, cuando ella fue candidata, fue honesta y dijo que ella no se iba a enfrentar a la gente del MAC para nada, que iba a buscar mejores condiciones contractuales para Barranco. Hay que reconocer que ella fue sincera en ese sentido. Y en base a eso, en marzo del primer año de su gestión, ella renegoció el contrato y subió de 1.000 a 2.000 soles al año. Y se regularizó la tenencia, que iba a ser inicialmente 60 años renovables a 30 años renovables, contabilizando los 10 años que ya habían pasado, ¿no? Pero además se acordó también que lo que queda de parque se iba a convertir o se pretende convertir en un jardín de esculturas.
Ajá.
Donde ya los niños no van a poder jugar a la pelota, ni tampoco van a poder caminar por cualquier sitio ni correr por cualquier lugar, porque se van a determinar pasos definidos para la visita, ¿no?
¿La señora Josefina Capriata vive en el Barranco?
Me parece que ya no, vive en Miraflores, pero lo que te comento ha sucedido ahorita en la gestión de la señora Jessica Vargas. Estas son nuevas condiciones contractuales, pero voy a lo más importante. Eso se firmó en marzo del 2011, que fue el primer año de la señora Jessica. Y este compromiso nuevo debía terminar el 15 de diciembre, cuando ellos tenían que terminar las obras e entregarlas al 100%. El 15 de diciembre no las terminaron. Y la gerente de aquella época, la señora Pamela Cutipa Flores, vecina de Barranco, firmó un acta que no recogía la realidad, como si la municipalidad hubiera verificado la entrega de obras completas.
Ya.
No, la propia notaria, mejor dicho, un momento, yo no digo que han terminado las obras, yo digo que el gerente de la municipalidad dice que han terminado las obras. No, lo cierto es que no lo habían terminado y finalmente eso quedó en el limbo, ¿no? Luego vino la solicitud de licencia, que se la dieron el mismo día, y ahí siguen funcionando. Ojo, que también sesión de consejo se ha hecho público que los señores no están pagando arbitrios, porque han presentado una queja ante el Tribunal Fiscal para no pagar. Y actualmente ellos, aparte de pagar solamente 2.000 soles al año, o organizar eventos todos los días, pues no estarían pagando ni siquiera los arbitrios.
Caramba, qué horror. Y esto, ¿qué podemos hacer los vecinos?
Lo primero que estamos haciendo en este momento, Sandro, y te lo comunico como una primicia, es que nos dimos con la sorpresa que en el año 2007, cuando se cambió la zonificación de Barranco, a pesar que en su momento nosotros solicitábamos que no se modificara el estatus de la zona del Parque de la Confraternidad Barranquina o Parque La Lagunita, donde está el MAC, este se cambió. Y del año 2007, para horror nuestro, toda esa área verde que ha sobrevivido ya no es una zona de recreación pública, o sea, ya no está zonificada como un parque, sino como un lugar para usarlo de cualquier otra manera. Es decir, técnicamente hablando, zona de otros usos, por lo que en el futuro el parque es incierto. Para que no suceda algo grave, estamos preparando el expediente para solicitar a la Municipalidad de Lima, que es la que tiene que dar la autorización, a que ese terreno vuelva a recuperar su condición de zona de recreación pública, es decir, de parque. Eso es ahorita lo primero que estamos priorizando, porque nos parece importante que por lo menos la condición del espacio se mantenga como parque, para que no nos, el futuro no nos depare experiencias desagradables, más de las que ya tenemos, ¿no?
Correcto, muchas gracias. Nos habló el señor Javier Alvarado Laime, él es dirigente vecinal de aquí de Barranco, sobre estos descuidos en los acantilados, que bueno, en el caso de que nadie lo quiere, que haya un sismo, podrían causar daños bastante severos, al igual que también la inseguridad en las playas, en la eventualidad de un tsunami o un sismo. Muchas gracias.
A ti.
Okay, gracias. Muy bien. El señor Javier Alvarado, después de mucho tiempo, participa aquí en el programa. Fonchi se alista y viene ya en unos momentos, pero antes, esto que lo habíamos anunciado. El Perú ocupa el último lugar en comprensión lectora, matemática y ciencia. También en eso, en todo. Ah, la realidad es la misma. El Perú ocupa esto, el último lugar entre 65 países que participaron en el programa para la evaluación internacional de estudiantes, PISA, con sus siglas en inglés. En el 2012 el examen es elaborado cada 3 años por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE. Para Perú también ha participado en las evaluaciones del 2001 y 2009. En esta última prueba ocupamos el penúltimo lugar en ciencia y el antepenúltimo lugar en matemática y comprensión lectora. El Ministerio de Educación informó que el país no tiene diferencias estadísticamente significativas con Indonesia, Qatar, Albania, Kazajistán y otros países evaluados. En el sector educación también resaltó que el Perú y Colombia tienen el menor PBI per cápita de la región, $10,076 y $10,175 respectivamente. No obstante, países como Qatar, que tienen $72,849 de PBI per cápita, también figuran entre los últimos en educación. Los resultados señalan que la educación en América Latina se halla por debajo del estándar promedio de la OCDE, 494 puntos para matemática, 501 para ciencia y 496 para lectura. Los países que están mejor posicionados en la región son Chile y México. Según el ex viceministro de Educación y especialista en estos temas, Idel Bexer, la evaluación de PISA debe ser contrastada con el examen de la UNESCO que se practicó en noviembre de este año. UNESCO toma en cuenta los currículos educativos de los países de la región. PISA, en cambio, considera los niveles de aprendizaje de países desarrollados, dijo el diario El Comercio. No obstante, el experto considera que no hay justificación para el bajo desempeño que obtuvo el país en este examen. Los resultados que informó el ministro Saavedra revelan la precaria situación de la educación peruana. El hecho que hayamos retrocedido se puede explicar por las muchas paralizaciones entre el 2011 y el 2012. Así que, jalados.
Sí, pues es una triste noticia que se ha recibido precisamente en estos últimos años, ¿no? Ya se veía, siempre ha estado criticando mucho la educación en el país, y vemos año tras año las constantes huelgas y nos preguntamos cuánto tiempo los pobres niños, sobre todo que están en colegios estatales, cuánto tiempo realmente usan para estudiar, y cuando regresan nuevamente a clase quieren que en el poco tiempo que queda tratar de darle todo lo que no le pudieron dar durante los otros meses. Les cortan las vacaciones, el momento en el cual sí deberían de disfrutar de su tiempo libre, no, ahora tienen que usarlo para, entre comillas, estudiar, porque tratan pues de simplemente cumplir con la currícula, terminarla rápido, y no se preocupan si es que realmente los niños están aprendiendo, si es que realmente los niños están recibiendo la educación debida, ¿no? Y lo que más afecta en este caso, bueno, se habla de comprensión lectora, de ciencias, de matemáticas, ¿no? Sobre todo la parte de comprensión lectora, ¿no? Porque a veces, bueno, puedes no tener afición por la lectura. Puedes no tener, en el caso de ciencias o matemáticas, afición pues por la ciencia, los números, ¿no? O sea, cosas así en general. Pero cuando se habla de comprensión lectora, estamos hablando incluso de algo más mínimo, ¿no? Y elemental, ¿no? Y de ahí que justamente a veces conversábamos y nos preguntábamos por qué la gente en general no lee, o sea, no les da flojera hasta leer un párrafo de una información,
¿no? Más que leer es una qué visión tienes de la vida.
Claro, no, pero a lo que me refiero es que, por ejemplo, tú pones una información, un aviso de trabajo, por ejemplo, ¿no? Un informe de advertencia de alguna zona, ¿no? Y si hay réplica, te preguntan lo que ya está escrito. O sea, ¿qué significa eso? Uh-huh. ¿Que no leyeron, no se dieron el trabajo mínimo de leer? O peor aún, o sea, no sé qué es más crítico, que no lean o que lo hayan leído y no hayan entendido algo tan elemental que se puede haber colocado.
Veamos, aviso, vamos, ¿no?, al ranking. Resultados. En primer lugar, en matemática, China, Shanghái, el puntaje promedio 613. Puesto 1. Singapur, 573. Puesto 2. Hong Kong, China, 561. Puesto 3. Taipei, capital de Taiwán, puntaje 560, puesto 4. Corea del Sur, puntaje 554, puesto 5. Estamos hablando que los primeros 5 puestos lo llevan países asiáticos. Recién luego, 518 de Canadá, en el puesto 13. Nueva Zelanda, puntaje 500, puesto 23. Letonia, 491, puesto 28. Noruega, 489, puesto 30. Chipre, 440, puesto 46. México, recién viene ayer los latinoamericanos, puntaje 413, puesto 53. Uruguay, 409, puesto 55. Argentina, 388, puesto 59. Jordania, 386, puesto 61. Y Perú, al último, 368, puesto 65. En ciencias, igualmente, Shanghái, primer lugar, Hong Kong, segundo, Singapur, tercero, Japón, cuarto, Finlandia, quinto, Estonia, sexto, Reino Unido, 21, España, 29, Grecia, 42, Chile, 46, Malasia, 53, Montenegro, 56, Brasil, 59, Túnez, 61, Perú, al último, 65. Finalmente, comprensión lectora. Shanghái nuevamente primero, Hong Kong segundo, Singapur tercero, Japón cuarto, Corea del Sur 5, Irlanda 7, Taipei 8, Estonia 11, Alemania 20, Estados Unidos 24, Chile 47, Argentina 61, Kazajistán 63, Qatar 64 y el Perú en el 65.
Ese es el 2012.
Sí, es la última que están refiriendo. Ahora, ¿cuáles han sido las 10 preguntas del examen? Vamos a verla a continuación. Escuchemos. Primera pregunta, a ver, ¿qué es lo que responde? A ver, vamos a ver cómo estamos en esto. En enero, los nuevos CDs de las bandas 4-2-Rock y The Kicking Kangaroos salieron a la venta. En febrero, los CDs de las bandas No One's Darling y The Metal Funkies la siguieron. El gráfico, bueno, aquí hay un gráfico, muestra las ventas de las bandas desde enero hasta junio. ¿En qué mes No One's Darling vendió más CDs que The Kicking Kangaroos por primera vez? Acá hay un gráfico. Si vamos a obviarla porque eso tiene este gráfico que no todo el público lo va a poder seguir.
Pues varios son con gráfico.
Sí, varios son con gráfico. Vamos a ver. Y acá hay uno sin gráfico. Helen tiene una nueva bicicleta con un velocímetro en el timón que le puede decir su velocidad promedio de un viaje. En un viaje, Helen manejó 4 kilómetros en sus primeros 10 minutos y luego 2 kilómetros en los siguientes 5 minutos. ¿Qué oración es verdadera? A. La velocidad promedio fue mayor en los primeros 10 minutos que en los siguientes 5 minutos. B. La velocidad promedio fue la misma en los primeros 10 minutos y en los siguientes 5 minutos. C. La velocidad promedio fue menor en los primeros 10 minutos que en los siguientes 5 minutos. Y D. No es posible decir nada sobre la velocidad de Helen con esa información. ¿Tienes idea, Fátima?
No apuntados.
Jalada. ¿Tú, Ana Rosa?
Me parece que la B, no sé. Dice que en sus primeros 10 minutos hizo 4 kilómetros. Y luego 2 kilómetros en los siguientes 5 minutos. Es la mitad. O sea que en promedio hace lo mismo. Si hubiera hecho 5 kilómetros más, hubiera hecho 4.
La B, para ti la número 3 es la B. A ver, toma nota. Anda tomando nota.
Más o menos.
Anda tomando nota. La 3 es la B para ti. Vamos a seguir. Aquí hay otro con gráfico. Vamos a la 5. Una puerta giratoria tiene 3 divisiones que giran en círculos. Ah, no, ese también es con gráfico. Ahora, acá hay muchos con gráficos.
Varios con gráficos.
Sí. Ah, ya, ese sin gráfico. Pregunta 7. El monte Fuji es famoso en Japón. La ruta de Gotemba es de 9 kilómetros aproximadamente. Los caminantes deben volver del paseo de 18 kilómetros de ida y vuelta a las 8 de la noche. Toshi estima que puede caminar la subida a 1,5 kilómetros por hora en promedio y bajar al doble de la velocidad. Estos tiempos incluyen descansos y comidas. Con estas estimaciones, ¿hasta qué hora podría salir Toshi para poder volver a las 8 de la noche?
A ver, ahí tenemos que releer más, ¿no? La ruta de Gotemba es de 9 kilómetros aproximadamente. Los caminantes deben volver al paseo del paseo de 18 kilómetros, o sea, ida y vuelta, ¿no es cierto? A las 8 de la noche. Toshi estima que puede caminar la subida a 1,5 kilómetros por hora en promedio, ¿no es cierto? Y bajar el doble de la velocidad. Estos tiempos incluyen descansos y comidas. O sea que puede hacer 9 horas, más o menos, ¿no es cierto?
Claro.
Es 1,5 kilómetros, pero uh-huh. Incluso puede bajar más rápido. 9 horas... Y tiene que estar de regreso a las 8 de la noche.
No te da opciones para responder.
Claro, ahí no da opciones para responder. Para ahí es más cálculo. Es sí. Más cálculo, porque puedes salir para hacer las 9 horas.
Vamos con la siguiente. Helen, a la pregunta del nivel 2. Manejó su bicicleta desde su casa hasta el río, el cual está a 4 kilómetros de distancia. Le tomó 9 minutos. Manejó de vuelta a casa por una ruta más corta de 3 kilómetros. Solo le tomó 6 minutos. ¿Cuál fue la velocidad promedio de Helen en kilómetros hora en su viaje de ida y vuelta juntos? Velocidad promedio de viaje en kilómetros hora. Y luego tenemos uno más que es de comprensión lectora. Dice: de esta manera, los 3 aviones de correo de la Patagonia, Chile y Paraguay regresaban del sur, del oeste y del norte hacia Buenos Aires. Allí se esperaba su cargamento para que pudiese despegar hacia la medianoche el avión hacia Europa. 3 pilotos cada uno, 3 pilotos cada uno tras una cubierta de motor pesada, como una barcaza, perdidos en la noche, evaluaban su vuelo al acercarse a la ciudad inmensa bajarían lentamente de su cielo tormentoso o en calma como extraños campesinos que descienden de sus montañas. Riviere, responsable de toda la operación, caminaba de arriba para abajo por la pista de aterrizaje de Buenos Aires. Permanecía en silencio, pues hasta la llegada de los 3 aviones el día no presagiaba nada bueno para él. Minuto a minuto, a medida que le llegaban los telegramas, Riviere era consciente de que le arrebataba algo al destino, de que reducía gradualmente lo desconocido, de que sacaba a sus tripulaciones de la noche hasta la orilla. Uno de los hombres se acercó a Riviere para comunicarle un mensaje transmitido por radio. El correo de Chile anuncia que divisa las luces de Buenos Aires. Bien, pronto Riviere oiría ese avión la noche abandonaba ya a uno de ellos, como un mar lleno de flujo y reflujo y misterios abandonaba en la orilla,
abandona
en la orilla el tesoro que ha zarandeado tanto tiempo y más tarde devolvería a los otros 2. Entonces el trabajo de este día había terminado. Entonces las tripulaciones cansadas se irían a dormir para ser reemplazadas por otras de refresco. Pero Riviere no tenía reposo.
No tendría reposo.
El correo de Europa a su vez lo llenaría de inquietud. Y así siempre sería.
Y así sería siempre.
Claro,
siempre.
Es lo mismo. Anthony de Saint-Exupéry, Boldenut, Eddie Josh, Goliard. Entonces, ¿cuál es la pregunta acá? No está clara. Allá. Pregunta 9, en base a eso. ¿Qué le ocurre al protagonista de este texto? A, tiene una sorpresa desagradable. B, decide cambiar de trabajo. C, espera ocurra alguna cosa. D, aprende a escuchar a otros.
Yo creo que es de la C, ¿no? Porque él como que se queda ahí inerte.
A ver, apunta, la 9, la C. Y finalmente la 10. Según el penúltimo párrafo, pronto, ¿en qué se parecen la noche y el mar? A, los dos esconden lo que hay en ellos. B, los dos son ruidosos. C, los dos han sido domados por el hombre. D, los dos son peligrosos para el hombre. E, los dos son silenciosos.
¿Cuál era el penúltimo párrafo?
El penúltimo párrafo, apreciemos. Pronto Riviere oiría ese avión. La noche abandonaba ya uno de ellos, como un mar lleno de flujo y reflujo y misterio. Abandona en la orilla el tesoro que ha zarandeado tanto tiempo, y más tarde devolvería a los otros dos. ¿Cuál crees que es? A, los dos esconden lo que hay en ellos. B, los dos son ruidosos. C, los dos han sido domados por el hombre. D, los dos son peligrosos para el hombre. E, los dos son silenciosos.
La C y la D no. Él hace una comparación de los dos como que son lo mismo.
Ajá.
¿No? Como el mar.
Sí, veamos. Esa es la respuesta. ¿Cuál eran las que tenías? La 1, C, 2, B, 3, B.
¿Cuál sí, tenías? Sí, la 9 sí era C.
La 9 sí era C. Sí. Ya, correcto. La 10.
La 3 es B, ya ves. Sí. Y las dos es... únicas que...
¿Y la 10? ¿La última?
No, la 10 no la contesté.
La 10 era la A.
La 10 no la contesté.
Los dos esconden lo que hay en ellos.
No, porque en un momento habla de características, simplemente dice que... como que está a la espera de algo, pues, ¿no? Y está en la noche, entonces como que compara eso, hace una comparación de eso.
Bueno, Fonchi Cerise en unos momentos ya estará con nosotros. Mientras tanto, Kina Malpartida no aparece como campeona mundial en últimos rankings de AMB. La Asociación Mundial de Boxeo no incluye a la peruana en la tabla de posiciones para la categoría superpluma. En su lugar figura la coreana Hyun Mi Choi. Hace tiempo que no se sabe nada de Kina Malpartida, la boxeadora. Se conoce de Kina, la integrante del programa de televisión basura Eso es Guerra. Se escucha de Kina y sus problemas al ponerse detrás del volante, pero de aquella peruana que pegaba en el ring no se escucha nada, ni siquiera en la Asociación Mundial de Boxeo, AMB. La AMB, acostumbrada a publicar sus rankings en cada categoría a inicios del mes, no incluye a Kina Malpartida en sus dos últimas tablas, la de octubre y noviembre. La peruana figuró como campeona mundial en la categoría superpluma, 58,97 kilos, y en los registros de la Asociación Mundial de Boxeo por última vez en septiembre. Aparentemente la peruana podría haber perdido el título mundial tras no participar en alguna pelea por la defensa del cinturón en todo el 2013. La última vez que Malpartida subió al ring fue para tal propósito el 8 de diciembre del año pasado en Jamaica. Luego de ganarle a la dominicana Marilyn Hernández, Kina retuvo el título por sexta vez. Quien habría ocupado el lugar de Kina Malpartida es la coreana Hyun Mi Choi. Esta boxeadora de 23 años aparece como campeona mundial superpluma de la AMB en los rankings de octubre y noviembre del 2013. Es más, ya en la tabla de septiembre asiática aparecía como campeona mundial interina por debajo de Kina. Actualmente, el nombre de nuestra boxeadora ni siquiera figura en las posiciones inferiores del listado. O sea, ya fue. ¿Qué pasó? ¿Le absorbió el ego?
Bueno, lo que pasa es que aparentemente, ¿no? O sea, ya consiguió fama como boxeadora, porque eso es lo que la hizo conocida y era valorable además, porque uno decía, pues, ¿no? Una chica, campeona de box y todo lo demás, ¿no? Sí. Todo, cuando hay mucha carencia de traer títulos acá a Perú, sobre todo de deportes, se hizo conocida por ello. Sin embargo, luego ingresa a este programa, que también para todo el mundo fue sorpresivo, ¿no? O sea, sorprendía, ¿por qué le entrar, no? O sea, uh-huh. A ese programa, o sea, ¿cuál es la necesidad? Que será dinero, ¿no? Yo sé que pagan muy bien a los participantes de esos concursos. ¿Por qué? Porque aparte de pagarles por estar ahí, tienen constantes presentaciones. algunas pretensiones medio absurdas, ¿no? Porque en realidad van y no, que no hacen más nada que lo que presentarse, ¿no? Hacer capaz algún baile, ¿no? Algún juego. Ahora, yo nunca he visto el programa ni su participación en él. Son concursos que hacen, se supone que tienes que tener buen estado físico, ¿no? Para poder realizar los, pero más prima el reality, ¿no? Las historias que generan, que crean entre los participantes. Y bueno, y como digo, con las presentaciones también les pagan, ¿no? También ganan dinero. Entonces me imagino pues que será en primer lugar por una cuestión de económica, ¿no? Y segundo porque querrá estar siempre pues en pantallas para que hablen de ella, ¿no? El problema es que ahora no hablan de ella como la campeona que era, sino porque está en el programa o por, como bien dicen, la han agarrado dos veces, creo que la primera vez que estaba en el, se pasó, o sea, estaba en alta velocidad. Y la segunda que estaba manejando sin la licencia, porque le habían quitado la licencia ya.
Ya fue. Sí. Uh-huh. Regresamos. Antes, vámonos con esta canción. Ricardo Arjona tuvo un dolor muy grande esta semana. Falleció su madre, a quien dedicó precisamente esta canción. Y la canción se llama Mi novia se está poniendo vieja.
Se en me realidad, está poniendo
se me vieja. Está poniendo vieja. Pero en realidad la canción se la dedica no a su novia de verdad, si no se lo dedica a su madre. Siempre ha sido así, por eso es que cuando ahora ha muerto ha dicho, mi novia ha vuelto a ser joven porque ha muerto. Muy bien, Ricardo Arjona viene aquí en esa parte del programa y nosotros regresamos, vamos con la hora, luego de ello, y regresamos con la siguiente parte del programa con Fonchi, ansioso por hablar. Adelante.
Ella es mi novia desde que me acuerdo, amor del bueno desde que la vi. Yo ya tenía un espacio en mi cuaderno para pintar su nombre, presumir. Me quiso cuando al borde de la meta llegué penúltimo en la maratón. Me quiere de insensible o de poeta, de genio, de ministro, de bufón. Mi novia se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo vieja y yo que me empezaba a enamorar del peso de las cosas que aconseja, de su don universal de perdonar. Ella es mi novia y no anda con chantajes, ni pone reglas de fidelidad. Me ha alcahueteado a cada personaje sin importarle la exclusividad. Quiere igual si voy de guerrillero o gano el premio Nobel de la paz. Me da igual si voy de último primero, si estoy de conformista o de tenaz. No, que se me está poniendo vieja y le está costando un poco caminar. 3 meses sin venir y ella en bandeja le sirve otro café para su amor. Mi novia se me está poniendo
cosas que aconseja de su don universal de perdonar. Mi novia siempre tiene un plato puesto por si algún día pienso regresar, y preparo en el banco un presupuesto por si podría algún día necesitar. No hay culpa que me aleje de mi novia si nunca hubo en sus labios un quizás. Y aunque la analogía ya es tan obvia, sabrás que te hablo solo a ti, mamá.
Lo llevas muy bien y de manera exitosa. Tienes ideas innovadoras y revolucionarias para hacerlo crecer. Sin embargo, te frustras cuando tienes que hacerlas realidad. Primero, recurres a tu equipo de trabajo. Aunque sus horas están consumidas en el día a día y muchas veces no puedes contar con ellos para implementar tus ideas. Entonces, intentas conseguir ese talento fuera de tu compañía, en consultoras, agencias, pero son muy lentas para tus tiempos y con costos muy altos. Sin más opciones, pides ayuda a familiares y amigos, pero las personas que te recomiendan no suelen ser los expertos que necesitas. Al fin de cuentas, consumiste mucho tiempo y dinero y los proyectos no resultan ser como lo esperabas. Por todo esto, creamos Workana. En Workana está el talento que necesitas para que tus proyectos se vuelvan realidad, sin perder tiempo ni dinero, a través de una interfaz sencilla y amigable que te conecta de forma remota y segura con trabajadores de todo el mundo. Además, puedes hacer un seguimiento online de tus proyectos, comunicándote e intercambiando información de manera privada. Workana te da la confianza que necesitas para que tus ideas se lleven a cabo tal como las imaginaste. Todo esto utilizando nuestra plataforma de pagos que te da la seguridad de que el dinero solo será liberado cuando el trabajo se haya completado correctamente. En Workana podrás llevar adelante tus proyectos de desarrollos web, diseño y multimedia, traducciones y contenidos, marketing online, desarrollo de software, soporte al cliente, consultoría de negocios y todo trabajo que se pueda desarrollar en forma remota. Workana, ¿en qué estás trabajando?
¿Recuerdas esa emoción de abrir un regalo? Ese regalo con la magia de escribir tu historia. Con un cuento, podías imaginar ser una fantástica actriz. Un micrófono te hacía soñar con ser una gran artista. Una tiara te hacía desear ser la reina del mundo. Porque con cada regalo de Navidad comienzan grandes historias. Vive la Navidad en Ripley. ¿Y tú? ¿Qué historia vas a regalar?
La vida es un viaje lleno de risas y momentos inolvidables. Desde 1947 hemos visto miles de sonrisas pasar por cada vuelo a cada uno de nuestros destinos. Hoy queremos tener tu momento y guardarlo para siempre. Con el hashtag SonrisasCopa, cuéntanos la historia detrás de tu fotografía. Participa y podrás llevarte 2 pasajes a cualquiera de nuestros destinos. Las sonrisas y las memorias de un viaje duran para siempre. Copa Airlines, a Star Alliance member.
Porque me siento fresco y extraño tus besos y las cositas que hacíamos cuando teníamos
Sol,
sexo.
Comunicación más allá de los sentidos. Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Bien, estamos de vuelta, esto es Extremos, episodio número 270, El Sol, Frecuencia Primera. Y bien, aquí está el aclamado Fonchi con ustedes. Siempre yo sé que todo el mundo quiere que esté Fonchi, les encanta su secuencia de estar enamorado. Les gusta, ¿cómo les gusta escuchar a Fonchi? Tengo varias personas, mujeres, entre ellas, de diferentes edades, me dicen, ¿a qué hora sale Fonchi? ¿A qué hora sale Fonchi a hablar? Esas cosas que habla, ¿no? De que estar con uno, con otro, que si que le gusta esto, que el otro, que el incesto, todo eso les encanta escuchar, esperan solamente para escuchar, hasta lo graban, ¿no? Lo descargan, no sé, hacen mucho seguimiento de las cosas que habla Fochi en esta secuencia llamada Estar Enamorado, que va durante la programación. Pero bueno, además de eso, lo tenemos aquí en Extremos. Y una pena que no haya estado, pues, en el desfile de modas, ¿no? Donde hemos estado acá en esta sesión de fotos para Solo Frecuencia Primera, así que tuvimos que poner la foto de Fonchi con un fantasmita, con un recuadrito ahí que emanaba. Fonchi, bienvenido al programa.
¿Qué tal, Sandro? Encantado de saludarlos, de poder estar con ustedes en un episodio más, el número 270 de Extremos. Les hablo desde la ciudad de Moquegua, en el departamento de Moquegua. Estoy en Hilo por una cuestión de trabajo. El día de mañana, el pasado, voy a tener que estar trabajando aquí, así que los saludo desde uno de los puntos más al sur del país. Estoy a una hora de Tacna, nada más.
Tacna, claro que recuerdo Tacna, bonita ciudad. Bonita ciudad también Arica, y en fin. Cuéntame, Fonchi, además, ¿qué nos traes esta semana?
Bien, Sandro, hay muchos temas de muy variado contenido que comentar. Empezaré con un tema de total actualidad. Acaba de haber un asalto en La Molina, y más que comentar el tema de la inseguridad y de la falta de orden y de cuidado de parte de la policía, de las Fuerzas Armadas, y de lo poco que aparentemente está haciendo el gobierno por luchar contra la delincuencia, yo quería hacer un comentario muy rápido, Sandro, con respecto a la actitud de las personas que estaban alrededor del lugar en el que se dio el asalto. Y pues fueron 220.000 de soles robados, y solo se pudieron recuperar 800 soles, pues. Ajá. Uno de los asaltantes salía con el dinero, fue alcanzado por una bala, y el dinero que llevaba, increíblemente, fue recogido por transeúntes y hasta microbuseros que pasaban por ahí, y llevaron todo el dinero. Yo creo que esto, como reitero, más que un comentario sobre la inseguridad ciudadana, merece un análisis social de qué está pasando, ¿no? ¿Por qué podemos llegar a estos niveles de egoísmo, ¿no? De falta de conciencia, como para, viendo que hay un muerto o un herido, y que acaban de asaltar un lugar, acaban de asaltar un negocio, ¿no? Un banco, en este caso el Banco de Crédito de La Molina, pues la gente, en lugar de ayudar, bajar y prestarse para ayudar, bueno, levantaron lo que pudieron y solo se pudieron recuperar 800 soles. Eso es algo que realmente preocupa, porque todos entendemos, pues, que puede haber crisis, todos podemos entender de que la gente de pronto no puede lograr alcanzar la suma de dinero que necesita, pero llegar a levantar dinero que está tirado en el piso frente a un banco que acaba de ser asaltado, yo creo que ya eso
más que un banco, fue una persona en particular. No asaltaron al banco, asaltaron a un empresario que estaba queriendo hacer un depósito. O sea, no fue al banco, el banco no fue asaltado, fue a alguien en particular.
Exacto, el empresario se llama Luis Enrique Torres Figueroa. Lo que pasa es que fue fuera del banco de crédito de La Molina, según lo que...
No, fue dentro del banco que lo asaltaron, cuando estaba en ventanilla haciendo el depósito.
Y el asaltante al salir fue alcanzado por una bala y dejó caer el dinero.
Exacto.
Claro. Entonces, este acto, este hecho que estoy comentando, se desarrolló en la puerta del banco.
Adentro del banco, adentro.
Podría, ¿perdón?
Dentro, en ventanilla del banco, ahí pasó.
Correcto. Pero el hecho de que la gente recogiera el dinero...
No, sí, afuera ahí, en un paradero de bus que estaba en la avenida La Molina.
Así es. Entonces, ¿por qué señalo el tema de la ubicación exacta? Porque si estuviese, pues, no sé... lejos de algún sitio específico en donde no se supiera o no hubiera la certeza de que ha habido algo, un asalto, un ataque o algo por decirlo, bueno, la gente podría pensar, a alguien se le cayó dinero y lo recojo, pero en este caso era evidente, porque el asaltante estaba ahí afuera, y se veía pues a los patrulleros, a la gente asustada, y la gente simplemente se zurró en todo eso y aprovechó para recoger estas el dinero que pudo y se marcharon.
Y hasta se paraba su vehículo. Hay un chofer de combi que paró la marcha y estaba con pasajeros solamente para recoger la platita, el dinerito.
Así es, y se mandó a mudar. Entonces, es increíble, Sandro, cómo podemos llegar a un nivel... como peruanos de falta de solidaridad, ¿no? Uno puede comprender muchas cosas, pero este tipo de detalles de situaciones yo creo que son inaceptables y son realmente deplorables, ¿no? Ojalá los peruanos vayamos cambiando algunos hábitos, algunas maneras de pensar, en donde ponemos pues nuestras necesidades, nuestros deseos por encima de los demás, porque si seguimos con este tipo de actitudes, yo creo que nunca vamos a llegar a ser un país desarrollado, ¿no?
Funchi, pero fíjate, estamos en vísperas de Navidad, la gente está saliendo a hacer compras y todo, sobre todo un momento donde se mueven mucho las emociones, entonces se asocia mucho el hecho de que confirmes tener una emoción por alguien con un obsequio físico, y cuanto más grande o más caro o más bonito o más creativo e ingenioso, mejor. O cuanto más difícil fue de conseguir y más original, mejor. Entonces, frente a eso, y otra gente que simplemente no tiene nada o no tiene qué comer y le afecta más aún que el resto del año sentirse mal o estar enfermo o estar sin algo que llevarse a la boca en Navidad. Entonces, de repente pasas por allí y ves los fajos de dinero, hasta dice que un hombre se llevó una bolsa con el resto de dinero. O sea, algunos han sido los que han cogido lo que han podido, y otros simplemente se llevaron una bolsa completa, ¿no? Con miles de soles allí. Entonces digo, ¿no? O sea, si no sé, en tu caso, imagínate, tengas una angustia, un familiar que esté delicado, etcétera, y de repente pasas por ahí y ves en tus pies un fajo de ¿cuánto? De ya, ponte de 3.000 soles, ya. Un fajo de 3.000 soles en billetes de 100. ¿No lo recogerías o lo recogerías y se lo darías a la persona que ves que está al costado, a unos metros, y que capaz ni siquiera es su dinero, capaz era el dinero pues para pagar planillas, para pagar aguinaldos de los empleados, en fin, y que eso le va a causar más bien un sinsabor? O sea, son cosas que en un momento se pone uno en la balanza, ¿no? O sea, hay una... tiene que ver mucho con lo que uno piensa y dice, carambas, yo también me siento mal, yo también estoy mal, y bueno, pues, ¿no? Me prima mi familia y primo yo, y por eso es que lo agarro, se acabó. Y seguro nadie se va a dar cuenta. Pienso, ¿no? Un poco en voz alta, ¿no? Ahora, no sé qué hubieras hecho tú.
Creo que va por ahí lo que ha pasado en la mente de las personas, ¿no? Yo creo que tú, Sandro, al igual que yo, de pronto Ana Rosa, Fátima, si pasáramos por ahí y viéramos que está pasando algo así, al contrario, trataríamos de ayudar a la policía, que la gente no se lleve el dinero, ¿no? Y tratar de ponernos del lado de lo que está correcto. ¿Qué pasa, Sandro? Toda necesidad puede justificar el hecho de, en un caso fortuito, yo tomar dinero que no sea mío. Hablo de justificar no en el sentido legal, sino en el sentido moral, ¿no? Yo tengo una necesidad. Imaginemos que toda la gente que pasó por ahí, todos los microbuseros que pasaban por ahí, todos los transeúntes que caminaban por ahí, pues se les está muriendo un familiar, sus hijos hace 2 años no reciben ningún regalo de Navidad, están todos en un colegio nacional, la esposa le acaban de cortar una pierna porque se la drenó por una herida, todo el drama que te puedes imaginar, que evidentemente no es así. Por ahí ha pasado gente que simplemente no necesitaba nada, Sandro, lo que encontró fue la oportunidad, y lo que yo creo que pasa es que no hubo pensamiento, se actuó, ¿no? Nadie se puso a pensar en todo lo que tú has dicho, ese dinero podría servir para aguinaldos, para pagar sueldos, una planilla, ese dinero podría ser el fruto del trabajo de decenas de años de un pobre hombre que lo está sacando para hacer un pago importante. Nadie pensó en eso. ¿Cuál es la realidad, Sandro? Toda la gente que tomó, aunque sea un centavo, un céntimo, se pone del lado del delincuente. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es robarse el dinero. Punto. No hay más vueltas que dar. Entonces, ¿qué demonios está pasando con la gente en nuestro país, Sandro? Yo entiendo, ¿eh? Somos un país pobre, somos un país ignorante, pero nada tiene que hacer la ignorancia o la pobreza con la integridad como ser humano.
Ponchito.
Yo conozco gente muy pobre, y yo estoy seguro que tú también, que no tiene que llevarse a la boca y serían incapaces de tomar un céntimo del piso o de donde sea. ¿No? Es más, lo recogen y te dicen, señor, se te cayó 10 céntimos. Así es la gente, hay gente íntegra, no podemos generalizar. Pero me llamó mucho la atención, Sandro, que sea poca o nadie la gente que realmente se puso a ayudar en vez de aprovechar todos los motivos que estamos comentando para llevarse algo de dinero. A mí me preocupa eso como peruano, me preocupa como padre, porque mis hijos... ¿Has visto la noticia en la televisión? Yo también la he visto. Y ellos piensan, qué pendejo, pues, ¿no? Los pendejitos se ganaron porque se van a pasar una Navidad lo máximo, ¿no? Y ese es el peruano que yo quiero ser.
Basta,
quiero
ya, ser maleador.
Pendejo. Y ya estamos yéndonos al diablo como país porque estamos repletos de gente inescrupulosa.
Picante.
Y que sobrepone o antepone sus necesidades al concepto de los demás. Yo comentaba la otra vez en el programa que en un episodio anterior que cuando Japón sale de la Segunda Guerra Mundial y está absolutamente destruido, no existe nada en Hiroshima y Nagasaki, la economía está destruida, ¿qué hacen los empresarios? Le dicen a los trabajadores, ¿sabes qué? Tú vas a trabajar 8 horas, pero solo te puedo pagar 2. Tú tienes permiso para irte a tu casa después de trabajar 2 horas porque no te la voy a poder pagar, porque no tengo el dinero. Pero en este momento tu país necesita que tú trabajes tus 8 horas para salir adelante. Y Sandro, el 100% de trabajadores japoneses se quedaron trabajando sus 8 horas y hasta más sin ser pagados. Y por eso es que Japón es lo que es ahora. Yo me pregunto, ¿qué tendría que pasar en nuestro país para que la gente trabaje por su país y no por dinero? ¿Lograríamos tener a 10 personas, 15? Yo no lo creo. Realmente a mí este tipo de noticias me deprime, me hace sentir asqueado en mi país y me hace pensar honestamente en llevarme a mis hijos a Canadá o a Estados Unidos o a cualquier otro lugar del mundo en donde la gente tenga un ápice de decencia, ¿no?
Fonchi, ¿qué tal? Precisamente lo que estabas diciendo, lo que mencionaste hace un momento, que ocurre el hecho y la gente no ha tenido tiempo para pensarlo, sino que ha actuado. Lamentablemente creo que eso es peor, ¿no? Porque a veces si lo piensas pueden venir argumentos como esos, ¿no? Si es que tienen alguna necesidad imperiosa, que tampoco lo justifica, pero vamos. Podríamos decir que alguien se encuentra en una situación realmente que necesita sí o sí una cantidad de dinero y está desesperado y justo se presenta esa situación y lo cogió, ¿no? Por la desesperación.
pero en este caso es una situación en la cual efectivamente la gente no lo ha pensado, y al no pensarlo y actuar, se están describiendo tal como son. O sea, esa es la reacción espontánea que tiene el peruano, el limeño, ante una situación de crisis, ante una situación de esa naturaleza. Nos poníamos a hablar con Fátima, por ejemplo, de que había un tiroteo de por medio, y era más fuerte la ambición, el deseo de coger el dinero y exponer su propia vida antes de protegerse, porque yo decía, ¿no? Si es que estamos caminando por la calle y vemos dinero tirado y no sabemos de dónde viene, podemos pensar que alguien lo tiró adrede, ¿no? Alguien se volvió medio loco, medio así, salió a la calle a tirar plata, qué sé yo. Y bueno, ¿no? Ahí podría ser, lo coges porque no sabes de dónde vino y está ahí, todo el mundo lo está cogiendo. Pero si estás en una situación en la que estás viendo que hay policías, hay balas que están corriendo, que hay gente en peligro, que hay caos, y te pones a recoger el dinero, y ahí no es solamente la ignorancia del entorno, ¿no? De ver cómo lo que está pasando, sino la ignorancia de tu propia integridad, porque sabes que te vas a exponer a un riesgo, a un peligro, por coger plata, ¿no? O sea, por una tontería al final, ¿no? Porque si te cae una bala por coger un billete de 100 soles, y te mueres, o te quedas sin una pierna, o qué sé yo, ¿no? O sea, cualquier cosa que te pueda ocurrir por un balazo, ¿de qué sirvió tirarte al piso a coger el billete? O sea, ahí sí, efectivamente a mí también me preocupa la situación en la que estamos, porque es una acción que no es pensada, lo que significa que es lo que el ser humano en esos momentos, los peruanos, los limeños, se están formando de esa forma, para reaccionar de esa manera ante una situación de esa naturaleza.
Así es, Ana Rosa. Lo que tú dices al comienzo es exactamente lo que más me preocupa, ¿no? Estoy absolutamente de acuerdo contigo. El tema no es el tiempo de para pensar en las cosas. El tema está en que, sin pensarlo, ¿cuál es tu reacción? Porque, como bien lo decía Ana Rosa, eso te define como persona. ¿Qué haces tú en cuestión de segundos? Es lo que habla de tu formación, de tu integridad, de tu tamaño moral, ¿no? Porque, bueno, es fácil, después de pensarlo un par de horas, decir, no, mejor no tomo el dinero. Pero ahí, lamentablemente, hemos visto que son la mayoría los que pararon, se agarraron el dinero y se lo llevaron. Y eso, pues, es lamentable. Y lo otro lamentable, Ana Rosa, es que yo pienso, ¿no? Si yo hubiese tomado el dinero, ¿qué me dolería ahorita ver en la televisión que se habla de mí como de una de las personas que se llevó una parte del dinero, y que hablen en la televisión de lo mal que habla de mí mismo el haber hecho algo así, ¿no? Y que la gente, las personas que salen en la televisión, los comentaristas, los analistas, hablen y señalen, pues, lo mal que actuaron esas personas. Pero yo, lamentablemente, no he escuchado mayor análisis o reflexión con respecto a eso. Entonces, esta gente ahorita, Ana Rosa, podrían estar escuchando el programa, o viendo televisión, o estar viendo televisión en una pantalla nueva, súper moderna, y sentirse que la hicieron, qué linda la hice, me gané, ¿no? Soy lo máximo. Y ese tipo de actitud, lo único que va a hacer es que alimente actitudes o acciones en el futuro de ese tipo, y eso está destruyendo a nuestro país. Ojalá hubieran más medios, como Sol Frecuencia Primera, que se da el tiempo y el paréntesis necesario para decirle a esa gente que está destruyendo el país, que está haciendo que muchos niños que ven ese noticiero quieran ser como ellos e imiten algo que es deplorable, totalmente deplorable. Así que ojalá los escuchas que nos siguen reflexionen y ellos, al menos en las calles, comenten esto, porque no podemos permitirlo como peruanos, ¿no?
A propósito de lo que acabas de mencionar, si es que en televisión hubieran más comentarios sobre la actitud que han tenido los transeúntes al recoger el dinero, ¿se sentirían vergüenza o no? Me pregunto y me respondo, ¿no? Claro, ¿qué vergüenza van a sentir si estamos casi acostumbrados a que a diario en la televisión, en los medios impresos, en los diarios, las primeras planas sean precisamente la exposición de la vida privada de alguien, y que ese sea motivo de orgullo de algunos, ¿no? O sea, de que de por algún escándalo se hacen famosos y tienen éxito.
Porque, Fonchi, si, yo creo que ahí el lema roba, agárralo, porque si no lo agarras, alguien más lo hará por ti.
Claro, o sea, es como que esa es la ideología que se está creando en medio de gente incluso muy joven, que ven en televisión que alguien sale y gana dinero por exponer su vida privada, y por salir con algún personaje, hacer algún escándalo, agarrarse de los pelos, pegarse, tirarse cosas de licor en la cara, o sea, peleas, ¿no? Peleas entre dos mujeres, por un hombre, o que se insultan públicamente una u otra. Entonces, como ese tipo de noticias son primera plana en los medios y ya se hacen famosos a consecuencia de eso, entonces, pues, qué vergüenza van a sentir si es que lo sacan en televisión, suponiendo que están las cámaras ahí, que dicen que han habido cámaras alrededor, y salen en televisión recogiendo la plata. O sea, se reirán seguro, pues, ¿no? Dirán, mira, ahí estoy yo recogiendo, qué vivo soy, ¿no? O sea, porque esos, lamentablemente, son los valores que se están inculcando casi todos los días cuando abrimos cuando prendemos la televisión, o vemos en las noticias o en internet, porque ya si no quieres ver televisión porque no quieres ver esas cosas, abres el internet y también ahí están, o sea, los memes y todas las cosas, te enteras de todas maneras de lo que está pasando en la, entre comillas, farándula de los escándalos, porque lo propagan por todas partes. Entonces se genera un tipo de valor o un tipo de forma de vida que depende básicamente de eso, ¿no? O sea, de escándalos, de ser el vivo, de hacerte, pues, de cometer algún tipo de fechoría para poder ser famoso y tener éxito en la vida.
Así es, exactamente. Esto de, por ejemplo, ¿no? De el tema de Loco Vargas y la chica esta que estuvo con él o no estuvo, no lo sé, es una cosa que ha generado una ola de comentarios y análisis psicológico, psiquiátrico, social, pero por Dios, o sea, ¿en qué estamos gastando nuestro tiempo, nuestro dinero, las horas al aire, cuando podríamos estar realmente haciendo país con comentarios, con análisis como los que se hacen en esta radio, ¿no? O sea, tengamos cuidado que la televisión que nosotros hacemos es un reflejo de lo que somos como sociedad. Entonces eso debe de llamarnos mucho la atención, de preocuparnos, y bueno, ojalá cada vez sean menos este tipo de noticias las que tengamos que comentar y más noticias de otro tipo, ¿no?
Muy bien, Fonchi, ¿qué más nos tienes?
Bueno, hace algunos días, Sandro, se pudo ver una noticia que a todos nos ha llamado mucho la atención. Un cocinero fue rescatado tras sobrevivir 3 días en el fondo del mar. Harrison Ojepa, procedente de Nigeria, sobrevivió gracias a un bolsón de aire. 11 marineros que cayeron con él y murieron. Atrapado durante 3 días en el fondo del océano Atlántico, en un remolcador que había dado una vuelta de campana, este señor Harrison estuvo 3 días inmerso en el agua helada, y aún así, después de 3 días, se le encontró. Sumergido en agua helada, vestido solo con calzoncillos, Okena repetía el último salmo que su esposa le había enviado por mensaje de texto. Este salmo dice: por tu nombre, Señor, dame vida. Aparentemente, este hombre estuvo las 72 horas repitiendo este versículo del último salmo que su esposa compartió con él, y esto le dio la fuerza para mantenerse a flote y sobrevivir, ser el único sobreviviente tras tantos días bajo el agua. Esto es algo realmente increíble, y tú, Sandro, el equipo de producción lo titulaba como el poder de la oración. ¿Qué tanto la oración puede ayudar psicológicamente a sobrevivir a un ser humano? y en este caso yo creo que es mucho. Cuando la persona está a punto de morir, cuando ve que no hay posibilidad, o las probabilidades son ínfimas, tú te aferras a lo único que queda, que podés salvarte, y es en este caso la religión, Dios, la fe, y esto es un ejemplo de que eso funciona. Está demostrado, Sandro, que creer en algo superior te lleva a fortalecer tu espíritu y por supuesto tu físico, ¿no? Y ese es el mejor ejemplo. Ojalá la gente comprenda que más allá de creer o no, en algunos momentos el repetir una frase que le puede dar sentido a tu vida te puede pues llevar a salir airoso y vivo de una tragedia como la que pasó nigeriano, ¿no?
Ok, Fonchi, ¿y qué más nos tienes? ¿Nos tenías que hablar algo sobre eso? Bueno, hemos hablado ampliamente aquí en el programa, el sensible fallecimiento del Premio Nobel de la Paz y expresidente de Sudáfrica, Nelson Mandela.
Oh, bueno, Sandro, yo quería terminar con eso. Nelson Mandela, al igual que Gandhi, y que Martin Luther King, para mí, ambos los tres en el primer puesto en el podio de seres humanos del siglo XX y XXI que han cambiado la historia del mundo, era una de las pocas razones para creer que todavía en el planeta existía gente decente, gente proba, ¿no? Nelson Mandela yo lo sigo hace muchos años, soy un admirador de su obra, de su trabajo, he seguido muy al pie de la letra lo que iba pasando. ¿Sabes por qué? Porque cuando Mickey González saca la canción Liberaron a Mandela, ya en los 80s, inicios de los 90s, no recuerdo el año, yo me preguntaba quién coño era Mandela, ¿no? Porque yo no sabía nada de este hombre. Y fue allí donde me enteré de por qué Mickey González con los ritmos negros celebraban que Mandela hubiera sido liberado. Es el hombre que destruyó el apartheid en Sudáfrica. Y desde allí, mira, hace veintitantos años lo vengo siguiendo, vengo leyendo algunos de sus escritos. Antes de morir, acababa yo de escribir un artículo que escribió Mario Vargas Llosa sobre la vida y el aporte de Nelson Mandela al mundo, y realmente hay que llorar una pérdida tan importante para la humanidad, ¿no?
Muy bien, Fonchi. Ana Rosa.
Bueno, no, lo que quería era preguntar a Fonchi si es que había leído también una de las noticias que se están dando a propósito de la extrema violencia que hay actualmente en el país, los casos de asesinatos por homofobia que se están dando también. Últimamente se están presentando muchas noticias y muchas notas relacionadas con el grupo homosexual, ¿no? Hace unas semanas también las famosas fotografías de las parejas imaginarias en pos de legalizar el matrimonio o la unión civil, ¿no? Que están hablando ahora, ¿no? En fin, estas cosas para algunos son como una especie de apología a la homosexualidad, sobre todo para quienes consideran o tienen ciertos, digo, ¿no? Ciertos rasgos homofóbicos, porque no aceptan para nada la homosexualidad. Y está llegando a extremos tales como el asesinato de un joven, lo que había enviado una de las noticias, que no simplemente lo mataron, sino que lo torturaron, lo despedazaron, lo quemaron, y así lo tiraron en un montón de basura, y así lo encontraron. Y estamos hablando de Nelson Mandela también con su lucha precisamente en Sudáfrica contra el racismo, en una época en la cual también los negros eran vistos como seres, no solo seres inferiores, sino los repudiaban y los mataban de igual forma. Estamos cambiando una cosa por otra. ¿Tú crees que en el futuro hay un momento en el cual se acepte la opción de otras personas? Bueno, no opción, ¿no? Porque en este caso estamos hablando de algo que ya nacen con ellos, pero digamos las diferentes decisión también en el caso de la unión civil, si quieren casarse o no con alguien de su mismo sexo, ¿crees que eso en el futuro pueda ser tolerable por la humanidad?
Yo espero que sí, Ana Rosa. Yo quiero creer que vidas como la de Nelson Mandela son un ejemplo de que se puede contra el odio, ¿no? Todo acto de discriminación es un acto de odio. Y la comparación está muy bien hecha, Ana Rosa, entre lo que era la persecución a los negros. Han habido épocas en las que a los negros no se les permitía subir al mismo bus que a los blancos. Habían buses exclusivamente para gente de color. Y si es que había buses en donde podían subir los negros, no podían sentarse, ¿no? Tenían que los blancos estar sentados y ellos parados. ¿Por qué? Porque eran considerados inferiores. Igual que los homosexuales, ¿no? Al homosexual se le persigue y se le ataca porque se le considera una persona diferente a lo socialmente aceptable, ¿no? Es una persona que enamoró, le gusta a alguien de su propio sexo, y eso es algo que se llama intolerancia, ¿no? No hay tolerancia hacia la diferencia. Y es exactamente lo mismo que pasa con la raza negra. Entonces, si logramos, gracias a personas como Nelson Mandela, abolir este tipo de actitudes tan dañinas, yo creo que iniciativas como la de Berto Ortiz, de estas fotos imaginarias, de parejas imaginarias, no me parecen apología. Me parece empezar a hablar de algo que está en todas partes, que todo el mundo convive con ello, pero muy poca gente se atreve a manifestar. Entonces, me pareció hermoso ver fotos de artistas, de gente muy admirada, querida, respetada, ¿no? Fungiendo de homosexuales, ¿no? Sin herir susceptibilidades, porque no se ha visto ningún beso, ninguna caricia, pero sí gente abrazada, mirándose, y a mí me pareció hasta artísticamente bastante bueno. Así que ojalá, Ana Rosa, de acá a algunos años, pues podamos convivir parejas de heterosexuales y homosexuales sin tener que tener ninguna diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Yo creo que a eso tenemos que aspirar para poder llamarnos gente decente, gente correcta, como lo fue Nelson Mandela, que ya partió lamentablemente. Cada vez sigo diciéndolo, el mundo, y no solo el Perú, el mundo se queda sin gente que realmente marcaba la diferencia, ¿no?
Bien, a Sandro le horrorizaba ver esas fotos. Según él, decía que había un rasgo ahí de apología a la homosexualidad. Yo tampoco creo que sea apología a la homosexualidad, porque simplemente están mostrándose imágenes de dos personas del mismo sexo que creo que tienen el mismo derecho a amar como cualquier otro ser humano, sino que por su naturaleza, porque así es, así nacieron, les provoca, les nace amar a alguien de su mismo sexo, ¿no?
¿Sabes qué pasa, Fonchi? Se sienten felices. Es que siento un poco que nos imponen. Ahora, mira, había un carrusel de fotos, una marquesina de fotos que presentaba el comercio de esas, entre comillas, parejas imaginarias. Y bueno, presentaban a Pedro Pablo Kuczynski con Melcochita en una pose afeminada, me parecía repugnante. Y en fin, presentaba a Kenji Fujimori con Rebocio. En fin, o sea, en mi gusto particular no respeto a quienes les guste, pero bueno, a mí no me parecía agradable, pero lo estaba viendo por curiosidad y para poder informar. Pero mira, ¿sabes qué? Me pasó una cosa muy curiosa. ¿Me copias, Ponchi? ¿Aló?
No, sí, escuchando.
Me pasó una cosa muy curiosa. Luego, otro día publicaron y había una foto, era de dos fotos nada más. Vi la primera, no me acuerdo quiénes eran hombres, ambos. Y doy la siguiente y eran dos mujeres. Entonces, la cosa cambia. En ese momento como que ya no me molesta, ¿no? Es como un dolor y el otro ya no tienes el dolor. Como que culturalmente eso sí lo aceptas.
Así es, Andrew. Qué simpática tu...
Sin razonarlo, sin razonarlo. O sea, ves... Y el otro...
A mí me pasa exactamente lo mismo, Sandro. No hay nada de que sea mal. Lo que pasa, pues, es que al hombre, el hombre que le gusta mujeres, cuando ve una escena homosexual entre dos mujeres, pues es un placer, ¿no? Porque ves a los dos objetos de tu placer en un mismo escenario. Y es el ejemplo más claro de lo que es convivir, ¿no? Ahí no es, el problema no es la homosexualidad, es la homosexualidad masculina, ¿no? ¿Por qué? Porque como hombres, Sandro, a ti y a mí, como hombres, no nos es fácil ver a dos hombres de la mano, o dos hombres dándose un piquito, o mirándose de manera amorosa. No estamos acostumbrados. Yo creo, Sandro, que aunque no lo creas, esas fotos que yo no sé si Beto Ortiz es el autor de la idea, pero
sí, es él, hizo el, más.
Todo esto. Perdón.
Sí, él es el autor. Él es el autor.
Ah, ok. Estas fotos yo creo que sí, lo que hacen es sensibilizar a la sociedad limeña, de que esa es una realidad y de que debemos empezar a acostumbrarnos, porque tú estás en Europa, Sandro, tú caminas por Europa y ves a chicos de la mano, chicas besándose, y tú ya es parte del paisaje, ya no te llama la atención.
En Buenos Aires nada más, en muy lejos.
¿Perdón?
En Buenos Aires nada más, en muy lejos.
Así es, Andrito, exactamente. Mira qué importante. Exactamente, en Buenos Aires nada más, a unas cuantas horas, en avión, está esa realidad ya aceptada. Y sí, existe homofobia, pero ya no tanto como la que existe acá. Yo creo que en un tiempo más, en algunos años, ojalá todavía estemos vivos, vamos a poder ver gente del mismo sexo expresando su amor de manera, por supuesto, adecuada, como se lo pedimos a los heterosexuales, y pues no nos va a llamar tanto la atención como ahora, y creo que esa es la intención de esas fotos.
Claro, capaz también por una naturaleza, como tú mismo dices, del hombre y la mujer, las mujeres somos, digamos, más tolerantes con imágenes de ese tipo, ¿no? Sin embargo, igual hay censura para una pareja homosexual de mujeres. Ha habido, por ejemplo, el caso que hubo en la de la catedral, en realidad eran dos mujeres las que se estaban besando. Hace poco también en Barranco, en el Parque Municipal de Barranco, los de Serenazgo estaban tratando de sacar a un par de chicas, una pareja de chicas que también se habían ido a pasear al parque, estaban de la mano y se comenzaron a dar besos, ¿no?
¿Por qué no me llamaron? Yo hubiera ido.
Y también las
fiscal de la Junta de Vecinos.
La Serenazgo se acercó a sacarlas, ¿no? A sacarlas porque estaban causando mal aspecto.
¿Qué mal aspecto?
Según la queja de otras personas, porque habían niños jugando, qué sé yo. Pero bueno. E imagino que lo mismo hubiera sido, no sé si Sandra haría lo mismo si era una pareja de hombres.
Ah, no.
Porque ahí sí se amara. Ahora yo a veces le pregunto a Sandra, ¿qué pasa si un día, claro, no lo es, pero vamos a suponer, ¿no? Hipotético, tienes un sobrino, tienes a Toro, o tienes otro sobrino, ya, y viene y te dice, tío, soy gay. ¿Qué vas a hacer? Le digo, ¿no? Porque también parte por ahí, ¿no? Ya él dice que no, que se lo llevaría a donde una mujer.
Venenosa.
Estoy diciendo las cosas, creo que acá hablamos abiertamente, ¿no? Y lo digo en parte también para que todos aprendamos cómo asumir determinadas cosas, porque a veces nos puede ser sencillo hablarlo de amigos, pero ¿qué pasa si ocurre dentro de nuestro entorno más cercano, ¿no? Si de pronto yo no soy mamá, pero que
vamos a malear,
un hijo,
vamos a malear.
Y resulta pues que crece y me dice soy gay, ¿no? ¿Cómo lo voy a asumir? Yo siempre he pensado que a mí lo que más me da temor de eso no es que sea gay o no, sino cómo lo va a aceptar la sociedad, a qué mundo se va a enfrentar.
No malen.
Que tiene un gusto diferente, simplemente, si es diferente, simplemente en su sexualidad.
No malen.
Pero es una situación en la cual estamos viviendo y que seguro con el paso del tiempo también va a ser cada vez más fuerte, ¿no? Entonces ya y los homosexuales ya no simplemente aceptan lo que está pasando, sino que cada vez luchan más por sus derechos. Entonces a veces ahí es donde entra el límite, porque no se sabe si es que es una lucha simplemente o hay cierta apología hacia la homosexualidad, ¿no? O sea, ¿cuál es el límite de ello, no? Porque si uno se pone en lugar de un homosexual, es obvio que se va a sentir dolido de que sus derechos no sean tomados en cuenta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es tolerable el que protesten o el que reclamen sus derechos?
La cruz.
Así es. Yo creo, Ana Rosa, que estamos en una época en la que se puede expresar uno, gracias a Dios, con la mayor libertad todavía. Espero que siga creciendo esta capacidad de expresión, de libertad para expresarse, y debemos de atacar a los que quieren callar esas voces. No ataquemos necesariamente la posición humana. Hay gente que pues tiene sus razones para no convivir con la homosexualidad y nadie les pide que ellos sean homosexuales, ¿no? Lo que hay que combatir y hay que es que no le gusta o que exige que una pareja homosexual no se exprese en la calle. Por ejemplo, dos hombres tomados de la mano, nadie habla de besos, simplemente dos hombres tomados de la mano todavía son mal vistos en el Perú. Y caracho, ¿qué tiene de malo que dos hombres se tomen de la mano? No están haciendo nada malo, no están haciendo nada imporoso. Entonces, es más,
no se te escucha, Foncho.
Pandemia, ¿no? Está pronta a salir en los cines, tiene un elenco de actores extraordinario y pues se ha hecho todo un escándalo. ¿Por qué? Porque todavía, increíblemente, en algunos países como el nuestro, el tema de la sexualidad es mal visto, atacado. Y pues, más allá de generar un efecto contrario, es decir, de que la gente no vaya al cine, la gente va a ir al cine, porque esto se está convirtiendo en un boom. Pasa lo mismo con el tema de la homosexualidad. Yo creo que todavía seguimos siendo muy cucufatos, como lo tituló el equipo de producción de Frecuencia Primera. Seguimos siendo muy cucufatos con respecto a estos temas, pero yo creo que ya estamos empezando a cambiarlo.
Muy bien, Fonche, muchas gracias por habernos acompañado en Extremos, episodio número 270. Te escuchamos como siempre en Estar Enamorado durante nuestra programación cada 3 horas y te escriben a adk-811@yahoo.es.
Como no, Sandro, encantado. Un fuerte abrazo para ti, para Ana Rosa, Fátima, todo el equipo de Frecuencia. Y nada, agradecer una vez más la oportunidad de acompañarlos y un muy, muy especial saludo a todos nuestros escuchas, tanto en el Perú como en el resto del mundo, que nos siguen y siempre están escribiendo y comunicándose con nosotros. Un saludo muy especial a cada uno de ellos y será hasta la próxima, el próximo episodio, si Dios quiere.
Gracias, Fonchi. Adiós.
Chao, chao.
Muy bien, se va Fonchi en el programa, esperando tenerlo en el episodio siguiente. Y Ana Rosa hoy sí se pasó. ¿Qué tienes que meterle al pobre toro? ¿Qué te ha hecho?
Yo no estoy metiendo,
está presente, además.
Yo no estoy metiendo a toros. Le dije, si tuvieras, o sea, no es el único sobrino que tienes, pero puedes tener en el futuro otro sobrino, otro familiar, diré, un hijo, ¿no? Ya un hijo, una hija, y viene y te dice, soy gay. ¿Qué cosa vas a hacer? O sea, no lo vas a repudiar, no lo vas a botar, no lo vas a maltratar porque tenga un... sea diferente, simplemente, ¿no?
Patti Cantú está con nosotros como la última canción del programa.
Sí, ¿no?
De nuevo.
Cerrado completamente.
Sabe esto, pero conocí la música por ti. Sé que si pudieras pelearías mis batallas tú por mí. Vences la distancia y es tu amor lo que jamás se va de aquí. Tienes mi corazón, tienes cada canción. Te amo y te amaré, y a ciencia cierta sé que nuestro amor ni con el tiempo va a desvanecer. Si pudiera escoger mi vida otra vez, la viviría contigo, amor, de nuevo. Un poco de todo, me proteges, me haces sonreír. Somos tan iguales, tan distintos, pero tú me amas así. Sé que
que te esperaba y que te amaba desde el día en que nací. Tienes mi corazón, tienes cada canción. Te amo y te amaré, y a ciencia cierta sé que nuestro amor ni con el tiempo va a desvanecer. Si pudiera escoger mi vida otra vez, la viviría contigo, amor. No sé si fue la suerte, fue mi bendición tenerte para mí. Te amo y te amaré, y a ciencia cierta sé que nuestro amor ni con el tiempo va a desvanecer. Si pudiera escoger mi vida otra vez, la viviría contigo, amor, de nuevo. Si pudiera escoger mi vida otra vez, la viviría contigo, amor.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Es el despertar de una nación. Tú estás en la Primavera 13.
Buenas vibras.
Tiempos nuevos.
Haciendo que las cosas sucedan.
Hasta el fin del mundo.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Nos vamos. La popularidad de Ollanta Humala ha bajado. Ya está en más la no popularidad de él, el desprestigio. El bajón de Ollanta Humala está en más de 60%, cerca de 63%, según las últimas encuestas. Fátima se retira.
Desearles una buena semana y que nos acompañen en el próximo episodio de Extremos.
Entonces, ¿no eres el serrucho de Meet?
No.
Ahí le voy a decir. ¿Sabes qué, Meet? Tienes un serrucho aquí. Así que, o grabas tus nuevos programas o atente las consecuencias. Que aquí Fátima se está ya preparando, afilando ya el serrucho. ¿No? Y Fátima dice, ¿y cómo es?
Hasta la próxima semana en Extremos, episodio número 271 aquí en Sol Frecuencia Primera. Que tengan una muy buena semana y seguiremos conversando de más noticias y más novedades.
Nos vamos con Futurama. Ah, no, perdón, estaba hablando de lo que vamos a ver un poco.
No. Sigues inquieto.
Nos vamos.
Perturbado.
Nos vamos con audio digitales en unos momentos. Gracias. Y hasta la próxima semana. Chao.
Extremos ha sido una realización de Sol, Frecuencia Primera RTVN, Lima 2013. Escriba extremos@frecuenciaprimera.org. Síguenos en Twitter @FPRTVN.